pa, 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 mataron un cabrón enfrente de nosotros, güey. Enfrente de nosotros.
Qué normalizado tenemos muchas situaciones de violencia. O sea, mínimo en Estados Unidos sí sabes que tu gobierno te responde en putiza. Yo soy chingón porque traigo pistola y porque me llevo con este y la chingada. Hace mucho más daño muchas putas canciones que escucho en el género reggaetón y la chingada que neta dicen una sarta de estupidez. Ese es hermano.
A mí no me exijas, yo no soy alcalde. ¿Por qué le exigimos a los artistas? ¿De quién es la culpa? ¿De quién lo dice o de quién lo entiende? Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes.
En la mayoría de ocasiones, la culpa es del consumidor.
Estamos muy atrasados como sociedad para lo adelantada que está la industria.
El tema es un pedo de responsabilidad parental, güey.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este programa. Su programa no es tema.
¡Mando!
Y esta vez no tenemos invitado porque ya este cabrón no se le puede considerar invitado. Es simplemente la mascota del programa.
La mascota.
¿Qué dice Racilla?
El gracias. Buen Cyclap.
Gracias, gracias por invitarme. Blah, blah.
Es el compa que viene de vez en cuando. Parte del show.
Nuestro carnal.
Nuestro carnal. Que decimos, Ya hemos tenido varios invitados chingones. Deja, traemos un pinche pedazo de cerote.
No, o sea, es como... ¿Ustedes ven a Roberto Martínez?
Sí.
Lo he visto, no lo conozco.
Ese güey que de repente lleva a un mismo amigo a hacer creativos, que no tienen invitado, pero como que dice, no tengo invitado, déjame cotorreo con este cabrón. Y ya, güey, lo dejó así. Yo creo que Cyclop es como algo así.
Sí, exacto. Yo con el que quiero que grabemos un día es con mi compadre Claudio. Ese güey también está muy cagado.
¿Que se jale? ¿Que se jale el cabrón?
Ese güey sí le cagan las cámaras, güey. Oh. Pinche compadre, déjate de mamadas.
Pero es bien chido el Claudio, güey.
Es chidorio.
Bueno, jálate. Pues ya que los dos expresaron lo mucho que les caga que yo esté aquí, podemos seguir.
Te amamos, Cyclop, cabrón.
Tres apariciones ya en el
tres
programa.
Tres apariciones.
Una en mi podcast.
Esperemos que hoy traigas un tuyo. Chiste...
Más decente que el pasado. Con la movie no fallé. Sí, y no voy a fallar con el chiste si la quedé poquito.
Sí, bien, sí. Ojalá. Y más porque... Más... Bueno, ya. ¿Cómo están?
Yo bien, cabrón.
Bien. Yo bien también. Feliz de estar aquí. Contento.
¿Y ya?
Sí, muy feliz.
Métele crema a tus tacos, algo así. Que digan, ese güey es bien interesante.
Fue una excelente semana llena de aprendizajes.
Entonces, estuviste de gira, de hecho.
Ya estás a punto
estuve de... Estuve de
gira. Sí, cierto. A ver,
estuve de gira la semana pasada con Noble Esquivel. Fue mi primera gira. La verdad, la pasé muy bien. Digo, al final, a lo mejor ciertas cosas, siempre hay cosas malas dentro de un evento en especial... Pues dentro de la industria musical.
Le tira mierda a Noble Esquivel. Le está tirando mierda.
No, Noble es compa. De hecho, ahorita el Noble está agüitado conmigo porque no fui a la fecha de Monterrey. Pero bueno, no, la verdad, mucho aprendizaje. Muy divertido también, muy divertido. Y pues más que nada esa experiencia, ¿no? De estar tocando fuera de un lugar. Digo, ya conocí a Ciudad de México, ya conocí a Puebla, pero nunca había ido por trabajo. Y pues la verdad, por más que sea, a lo mejor no es la gira mundial de Bad Bunny, pero por ser una gira, pues me siento orgulloso, ¿no? De haber salido.
Para quien no sepa, Cyclop hace rolas, es productor.
Productor.
Le hiciste rolas a Secán, a Jera, le hace a Nitro.
Es correcto.
A Noble Esquivel.
Así como Nitro a veces me invita así de sobra a su podcast, yo le invito de sobra a mis
vidas. Ah,
No, trabajando con Nitro desde hace añales. Sí. Pues prácticamente todas las rolas, con ciertas excepciones, pero sí, fue una buena gira, fue muy divertido. Y pues esperemos pronto lo repliquemos con el proyecto de mi carnal, una gira.
Primero grande. Dios, ya nos toque porque sí, como dices, tenemos ya años que eres mi productor de planta,
de cabecera.
¿No? Que somos ahí, que trabajamos siempre. Y no nos ha tocado, nos han tocado shows muy pata, la realidad. O sea, hemos tenido una etapa en la que sabemos que ya viene, primero Dios, pronto ya el despunte, pero sí nos han tocado shows muy pata. Pero fíjate, y no me dejarás mentir, los shows pata son los que mejores anécdotas dejan, ¿no?
Sí.
Los shows pata, sí, cuando sales y hay 6 personas y te habían dicho que iba a haber 100, y dices, güey, y que ya empiezas a sospechar, no me van a pagar.
Sí, no, como fue el de Tezistán, ¿te acuerdas?
Sí,
¿Fuiste a Tezistán a cantar?
Fuimos solo fui DJ. Fui y puse el sonido. Yo llegué ahí desde temprano acomodando todo, que al parecer iba a llegar un vergal de gente. Estábamos cotorreando en una oficina mientras estaban los abridores. Salimos y como 15 doñas, güey, ¿sabes? Ni siquiera...
O sea, pero había abridores. O sea, cuando nos dijeron, va a haber alguien abriendo.
Sí.
Dijimos, órale, güey. Sí. Ah, porque para esto era un pinche vato. No voy a decir su nombre, el hijo de puta, nunca nos pagó, nunca nada. Pero nos había dicho, no, güey, es un show privado.
te garantizo que va a estar lleno porque es un show privado de tengo un club de moto, de bikers, cabrón. Somos como 200 en el club, todos te quieren ir a ver, cabrón, y la chingada, ¿cuánto me cobras? Y yo, no, güey, pues no te cobro, cabrón, pero si me dices que son 200, güey, pues cóbrales, no sé, güey, 100 baros, no sé, güey.
Porque cada para uno... esto había que pagar el sonido.
Exacto, dije, yo te llevo el sonido, este cabrón tiene sonido, güey. Ayúdame a pagarle, la chingada, yo no te cobro la fecha, pero bueno, no había 200 personas, había 20 a lo mucho.
¿Tu peor show? ¿Lo dirías? ¿Tu peor show?
Es que el show en sí estuvo chingón.
Sí, lo hicimos muy bien.
Estuvo chingón. La gente, las 20 personas que estaban ahí se prendieron. Estuvo chingón.
Bien.
Pero sí, fíjate, es algo muy cabrón. Gracias a Dios he tenido la fortuna de ya cantar en lugares con 15, 20, 25 mil personas, güey. Que fue, no sé, por ejemplo, una vez canté en las fiestas de octubre cuando tenía 15 años y había 25, 30 mil personas. Dos veces he cantado en Colima, en festivales ya grandes. De 20, de una vez canté con Secano, otra vez con MC Davo. O sea, no con ellos, pero en el mismo show. Y pues shows de 20, mínimo 20 mil personas, ¿no? En Miami una vez canté también en un festival, en un Four Yaro Fest, que es una convención ahí importante, unos rines muy chingones. Llevaron a raperos importantes de allá. Y pues había 1,000, 2,000 personas, porque era un lugar más pequeño, pero pues 1,000, 2,000 personas en otro país y todos fans de raperos negros, cabrón. Entonces ahí sí era la presión muy cabrón. Pero siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, nada te pone más nervioso, o cuando menos a mí, siempre me voy a poner mucho más nervioso, es mucho más difícil un show donde hay 5 o 10 personas a un show donde hay 1,000, cabrón. Uno pensaría, no mames, con 1,000 te cagas, con 2,000, 20,000, lo que sea. No, güey, porque a 20,000 personas o a 100,000 personas o las que sean, ya cuando hacen ruido en bulla, cabrón, se prenden con cualquier cosa.
Borreguean.
Exacto, borreguean. Sí. Entonces, con que 20 o 50 se sepan tu canción, ya hacen ruido. Y se animan a gritar porque hay otras 200 personas. Se animan a... ¡ay! Y te hacen ruido, güey. ¿Y qué tal, gente? ¿Cómo lo está pasando? ¡Ay! Y se escucha. Cuando hay 15 o 20 ¿Valió? O 10, la gente no se anima a gritar. La gente porque se sienten solos. Entonces, ¿qué tal, banda? Tu compa, el que viene contigo, ¿no? O mi esposa en uno de los últimos que anda. Puta madre, güey. Es muy difícil, güey.
Más cuando interactúas con el público, exacto, ¿no? Como rapero, cantante, porque yo como DJ también me ha tocado lugares vacíos, pero pues da
te
igual.
Vale, te vale madre ahí,
porque
¿no?
Porque no, tú haces tu chamba y te vas, pero ya cuando tienes que interactuar con la bandita, güey, ahí sí
es muy difícil, güey. Es muy difícil porque... Y más porque hasta en los mismos ensayos nos ha tocado, en los mismos ensayos hasta dices, güey, esta parte la usamos para interactuar un poco con la gente, tú creyendo que va a haber, no sé, güey, porque muchas veces los promotores a los que organizan el evento dicen, no, a huevo va a haber 100, 200 personas de a huevo, güey, ¿sabes? Dices, ah, huevo, entonces esta parte la uso para interactuar, hago un cortecito en lo que tomo agua, la chinga. Pero, puta, esos cortecitos se vuelven eternos, güey, cuando no hay nadie. Entonces es muy difícil, cabrón. Bueno, hace poco tuve un show que no era show, era la de mi amigo Jorge Morquecho, cabrón, que
sí,
tan nervioso me puse que no se escuchaba al lado de la chingada que terminé diciendo que chupaba riata, ¿te acuerdas?
Sí, literal.
Literal, gracias a Dios, lo dije en inglés, no se escuchaba mucha gente la chingada, pero dije, I'm a local motherfucker just by sucking dick, cabrón.
No, yo como me cagué de risa.
No, mami, yo cuando ya me bajé del escenario y porque yo como que lo traía en la mente, dije esto, pero luego dije, no, como no hubo reacción. No, pero ya cuando tú me dijiste, güey, dijiste I'm a local motherfucker just by sucking dick. El contexto es, güey, pues en la canción hay una parte donde digo I'm a local motherfucker, so don't be twisting fingers. Y justo después de eso digo just like bitches make a living just by sucking dicks. El audio estaba muy mal en ese concierto, no me estaba escuchando. Entonces, de estarme queriendo escuchar y la chinga, se me olvidó parte, o me puse muy nervioso, se me olvidó parte de la letra. Entonces, quise ahí bouncear un poco con la rola y sacarla. Y había dicho, I'm a local motherfucker, so don't be twisting fingers. Y luego volví a decir, I'm a local motherfucker, just by sucking dick.
¡Bien!
Muy bien, estoy bien loco porque me encanta la riata, hermano.
Bien, bueno.
O sea, ¿te imaginas que eso lo hubiera dicho, no sé, en Miami? Todos, Digo, hoy en día, a lo mejor si se prenden 20...
Prendes más el
pedo. Yo pensé que te habías dado cuenta, güey, pero me acuerdo al final, no, como
no,
me
no mames, güey, qué puta risa.
¿Jorge se dio cuenta?
Nadie se dio cuenta.
Nadie se dio cuenta más que yo, güey.
Nadie se dio cuenta más que Cyclops, cabrón. Y yo, cabrón. O sea, incluso cuando después le dije a mi esposa y eso, me dijeron, no, pues no, nadie nos dimos cuenta, pero...
Güey, lo hubiera grabado.
No mames, güey.
Oye, pero se vienen cosas chidas contigo en la música, ¿no? Gracias. Soltaste una rolota.
Acabamos de soltar... Mira, traigo el mismo outfit del video porque sigo emocionado.
Celebrando.
Sigo emocionado.
No te has cambiado.
Esta última canción, fíjate que fue una... Gracias a mi manager, a José... está ahí en Las Vegas. Bueno, ahorita anda en Londres, anda en Las Vegas, anda, se va a Dubái, no sé dónde anda el cabrón.
Por ahí anda.
Pero José de Grand Enterprises, tiene un muy buen amigo que lo conoces desde hace muchos años, que es un productor en Escocia, que se llama Rory. Rory Recall. ¿Es Recall o Wrinkle? No me acuerdo. Pero mi amigo Rory, que es un nombre artístico, es RMN, un productor muy cabrón que ha trabajado con artistas fortísimos, cabrón, tanto como productor y también como promotor, llevándoles giras. O sea, artistas ya muy fuertes. No quiero decir nombres para no cagarlo, no siconear demás, pero artistas muy fuertes. O sea, mainstream artists, cabrón, que él les ha manejado giras en Europa y la chingada. Entonces, hace unos meses fue como, hay que trabajar unas rolas. Me mandó unos beats, grabamos unas rolas. Yo pensando en que, pues simplemente va a fungir, va a hacer su tarea como el productor nomás. Ah, pero resulta que sí, el cabrón le quiere meter galleta.
Que es más un ejecutivo, ¿no?
Exacto, güey. Nos está ahorita ya, me confirmó varias entrevistas con medios importantes de Europa, güey.
Ah, perro.
Para esta canción. La canción salió, el video y la canción salieron ayer. Un video que también me emocionó mucho. Tú estuviste en el video. Ustedes dos salieron de tú de malandro y tú de marino, cabrón.
Yo de marino.
El sicario más agradable de todo el país.
El Cyclops. Un video que la verdad... Lo escribimos juntos, Cyclop y yo, lo dirigimos. Bueno, ya en set lo dirigió Jos Macías, mi amigo El Chiste de Hacer, pero lo escribimos nosotros. La idea fue nuestra. Un video que me gustó mucho hacer, cabrón. Que me emocionó mucho y que me emociona mucho, ¿no? Porque sé que es una canción diferente. Tú la escuchaste, bueno, obviamente la conocen.
Sí.
Creo que es una canción diferente dentro de esta nueva ola de corridos, de lo regional que está sonando todo el mundo. Hicimos algo diferente que es un corrido en trap, ¿no? Con partes en inglés, que sé que mucha gente de Estados Unidos, mucho mexicano que está allá, se va a relacionar mucho más. Una canción en la que estoy hablando de Jalisco como tal. No le canto a nadie. Quiero dejar eso claro. Sí. No, le estoy cantando a nadie.
Es un pseudo corrido, ¿no? No va
para nadie. Exacto, no es para nadie, no es para ningún nombre, ni ninguna letra, ni nada, cabrón. Simplemente estoy hablando del estado de Jalisco.
Sí.
De este lado, de lo que puede representar pasar una noche en Jalisco, ¿no?
Que estuvo muy cabrón, ¿no? Porque justo la sacas y se pone caliente el pedo.
Se puso bien caliente ayer, cabrón. Pero bueno, es parte.
¿Tuviste los videos?
Puta, güey, balaceras por todos lados, carros llenos como punchis, coladeras, güey.
A mí, no me quiero burlar ni quiero hablar de más, pero se me quedó mucho un video de un güey en la puerta. Le dice, ábreme, cabrón, ábreme. Y se ve el helicóptero atrás. Digo, brother, ese brother.
Un helicóptero tirando con un calibre 50,
güey. Neta, la de haber sentido cerca ese brother.
Literalmente es lo que quise plasmar en la canción, ¿no? Lo peligroso que puede ser andar en un estado como este, cabrón. Claro. Y cualquier estado de nuestra bellísima república, sí, sí,
sí.
¿Va?
Pero Jalisco habrá, en particular. Habrá
es que a mí, fíjate, güey, yo creo que hay estados mucho más peligrosos que Jalisco. Peligrosos en el sentido de que aunque no la debas, te chingan, ¿no? Hay estados donde es mucho más común el secuestro, la extorsión, el asalto, ¿no? O sea, hoy en día... manejar en Estado de México es
no vayas.
Un 50-50 no chance vayas. De que te asalten, cabrón. Sí. 50-50 de que te haya una pinche piedra en la carretera y ya sabes que valiste madre, güey. O sea, en Jalisco, gracias a Dios, digo, y mira que hemos tenido muchos asaltos en los últimos años, pero gracias a Dios no se escucha tanto de eso, ¿no? De cosas que escuchas en Michoacán, de cosas que escuchas en Tamaulipas, la chingada. Uh-huh. Pero sí es un estado que donde te metas con la persona equivocada, o donde andes de verguerito, cabrón,
despídete.
Chingaste a tu madre.
Pues es como lo que dices, ¿no? En la rola dice, todo el mundo sabe que en la maña Jalisco es la capital y Guanatos es la cima.
Y fíjate, históricamente, y estoy hablando de historia porque también no quiero caer en Jalisco, cosas porque
tirar marcas de más.
No, pero incluso diferentes organizaciones a lo largo de la historia siempre se han peleado por tener control de Guadalajara y de Jalisco.
Y se vienen de otros estados aquí.
Exacto. O sea,
sí, pues desde el inicio, ¿no? Cartel de Guadalajara.
Exacto, que no eran de Guadalajara.
Eran de Sinaloa.
Eran de Sinaloa. Sí. O sea, muchas organizaciones siempre se han peleado por tener control de Guadalajara, tener control de Jalisco. No, y repito, porque es un tema muy delicado, no estoy diciendo los de Guadalajara, los de Jalisco son los que... No. Estoy diciendo, geográficamente, como ciudad importante,
políticamente,
Guadalajara y Jalisco es un punto muy importante, tanto en comercio legal como en el comercio ilegal, ¿no?
Claro.
Es un punto muy importante y es lo que quiero plasmar en esa canción. Es una ciudad en la que todos quieren y aspiran ser el más chingón, ser el más peligroso, ser el más respetado, güey.
Y aquí están los más peligrosos.
Aquí están, ¿no? O bueno, a lo mejor no están
aquí. Aquí está el nombre de los más peligrosos.
Claro. Algo ya muy normal.
A lo largo de la historia, todas las organizaciones importantes de México siempre ha sido, cuando en su apogeo, ha sido porque tienen control de Guadalajara.
Aquí Félix hizo su cagadero.
No vamos a decir nombres, ¿no? No vamos a decir
nombres. Ya está en series, ni modo que no. O sea, bueno, eso ya fue hace de años.
Pero es importante recalcar que diferentes organizaciones hasta la fecha se pelean por tener control de Jalisco y tener control de Guadalajara. Y es lo que quiero plasmar en esa canción, ¿no? Es una ciudad donde es peligroso andar jugándole al cabroncito, donde es peligroso relacionarte con gente que el día de mañana les puedes caer mal, cabrón.
Y valiste madre.
Y bueno, es una muy buena canción en inglés, en español, con esta esencia del corrido, con estos instrumentos, ¿no? Se la aventó algo muy chingón Rory, cabrón, mi amigo RMN. Y espero que le escuchen, espero que les guste. El video quedó poca madre, güey. Nos divertimos haciéndolo, muy chingón, ¿no?
La pasamos bien.
Fue una producción muy chingona de mi amigo Jos Macías, del Chiste Hacer, que le ha producido. Creo que Jos, gracias a Jos, la escena del hip hop, sin quitar los nombres de los artistas, ¿no? Pero fue el primer productor que le empezó a hacer videos grandes a los raperos
en
México.
Sí, del lado visual en el rap mexicano, Jos sí es un referente.
O sea, todos. Ese güey le ha hecho a todos los grandes.
Veo que le graba a Secan, a Darius, a Dabo.
Secan creció junto con Jos. Son del mismo barrio, son de ahí de la cancha.
No mames, que Jos es de la cancha.
Sí, güey. Es más, no quiero cagarla, pero creo que hasta parientes son Jos y Can. O son amigos de toda la vida. Pero crecieron a la par. O sea, la carrera de Secan, sobre todo junto con la de Jos, fueron a la par. O sea, Secan le dio la confianza a Jos y Jos le dio el apoyo.
Y Jos trae un equipazo, güey.
Ah, es un genio, mames. Cabrón. Es un genio. No mames. Ya había trabajado con él en otro video mío y ya había tenido la fortuna de estar en diferentes producciones de él, de videos no míos. Pero lo disfruté especialmente porque fue un guión totalmente mío y acá de mi brother. O sea, fue un guión totalmente nuestro, ¿no?
Sí, del equipo.
Nosotros lo financiamos, junto con el apoyo de Mallorquín Joyerías, mi amigo Five Motion.
Saludos al Dani.
Saludos a Dani de Mallorquín Joyerías, saludos a mi amigo Joaquín de Five Motion. Agradecimiento especial a mi manager, José, de Grand Enterprises. Pero fue un video que hicimos, güey, entonces está ese cariño de que ahí está, y le tenemos mucha fe a esa canción, cabrón.
¿Sabes yo cuál le tengo fe? Y nomás voy a decir una palabra clave para que sepas de cuál hablo y que la gente la espere. La del comandante, güey.
Otro corrido muy importante.
Puto corrido tiene que salir pronto.
Ya va a salir. Y ese corrido lo produjo porque lo había hecho acá mi brother Cyclop con un beat que a mí me encanta hasta la fecha. Pero que bueno, el lado bueno de este beat es que lo voy a poder usar para otra cosa.
Me bajaron.
Sí, porque lo nerfearon al Cyclop.
Me da gusto.
Quedó muy cabrona. Sí. O sea, la hora que nos la volvió a producir, yo pensé que simplemente le iba a recrear. El beat que habías hecho. Estamos hablando de Fernando Cavazos, un productor que la trabajó con Luis Miguel, con Gerardo Ortiz, te podría dar mil putos nombres, ¿no? Pero ese cabrón tuve la fortuna y el honor de que produjera o rehiciera la canción del comandante allá en Los Ángeles. Que estamos ahí ya negociando con una disquera de un nombre muy grande, directamente esa canción. Entonces, el comandante también se viene. Es un corrido muy chingón para alguien que admiro y quiero mucho.
Muy bueno.
Y nada, se viene ahí una etapa buena. Tenemos ahí dos, tres corriditos importantes. Sí. Siempre con mucho respeto a todos. Siempre con nada más que respeto, ¿no? O sea, nunca voy a hacer un corrido queriendo... Yo soy... No. Siempre es con respeto a todos, cabrón. En este caso, me ha tocado corridos que no han salido, hacérselos a personas que quiero directamente, que estimo. Y nada, ¿no? Con mucho respeto y se vienen cositas chingonas. Ahora sí que se vienen cositas chingonas.
Se vienen cosas grandes. ¿Mm?
Pero algo que quiero recalcar, qué loco que tocaste este tema de justo ayer sale esta canción y tristemente volvemos a vivir un episodio muy cabrón de violencia.
Incluso hubo bloqueos, en carreteras.
No sé, ya no me metí.
No, sí hubo bloqueos,
Pero qué horrible, cabrón.
Sí. Sí, es una situación muy pesada.
Pero, ¿sabes qué es lo más cabrón? Lo normalizado que lo tenemos, güey. O sea, yo ayer me quedé pensando cuando veíamos los videos, incluso hasta me duele decirlo, pero este video que se hizo viral de un cabrón, ¡ábreme la puerta! Y con el pinche chopper arriba, ta, 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 con un pinche calibre 50. estoy seguro que no fuimos los únicos que nos reímos ahí con el ay, 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 porque incluso se escucha una que otra risa ahí por ahí, ay, ay, cabrón, sí, sí, sí. No. Qué normalizado lo tenemos en México eso, güey.
Sí.
O sea, porque nos ha tocado en persona, nos ha tocado los bloqueos aquí, nos ha tocado las balas. Incluso yo estoy en mi casa y de la nada escuchas pa, 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 pa. Y es como, ah.
¿Te acuerdas cuando ganó Peña Nieto?
No.
Desmadre, o sea, de ciudad, güey. Desmadre, bloqueos por todos lados, bombas molotov en las calles,
¿dónde? ¿En
güey?
Ciudad de México.
Aquí en Guadalajara, en la FIL, güey. Cuando no tomó protesta Peña Nieto fue un desmadre, sí, cabrón. Y así de como muchas.
De los apoyantes de este cabroncito, ¿verdad?
Pues no sé, cabrón.
Pues
no
de
sé
quién más, no creo que.
No sé quién es, pero es,
yo me acuerdo
es
que hicieron mierda al Zócalo los hijos de
fue
puta.
Fue un desmadre, fue un desmadre.
Pero bueno, estamos hablando ahorita de tema más de violencia en general, sí, de... Qué culero esto, o sea, nos ha tocado muchas veces, güey. O sea, a mí me ha tocado literalmente de una vez que estábamos, cuando todavía estaba en JB, en la disquera JB, estaba, no estabas tú, estaba Aster, ¿no? Creo que estaba Razor, que, manager hoy en día de Jera y la chinga. Estábamos ahí afuera y literalmente vimos así como, pa, 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 mataron un cabrón enfrente de nosotros, güey, enfrente de nosotros. Pum, 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 pum. Y nosotros, todos así de, ¿qué pedo? O sea, ninguno fue de Alan. Y dices, ay, qué valientito. No, güey, es triste lo normalizado que está.
Es que es una bueno, violencia,
a nosotros wey, nos tocó en una escuela privada, en una escuela chingona, un día afuera, pa, 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 mataron uno de los papás de...
¿Qué?
De la sí escuela, güey. Y luego las dos semanas levantaron uno de los guardias porque vio quién mató al papá.
Sí,
y era una escuela pasado privada, en una escuela de...
Bueno, es que...
Dijera el presidente, una escuela fifí.
Sí.
Es ¿sí? muy normal.
Es, pero también aclarar, porque hay mucha gente que, ay, los corridos, ay, las series. No se normaliza por las series, ni los corridos. Eso es solo una fotografía de la realidad. Está normalizado porque diario pasa.
Eso es un tema muy interesante, güey. Es un tema muy interesante porque si te vas a la historia del corrido, pues a final de cuentas es una historia, ¿no?
Siempre contar una historia.
Es contar una historia.
No inventarla.
Cuando nace el narcocorrido, ponerle el nombre de narcocorrido ya es mucho más nuevo, si lo quieres ver así. Es simplemente un corrido que hablaba de... del narcotráfico. Pero siempre el corrido ha sido relatar
el
una historia.
El corrido empieza con historias revolucionarias.
Sí, de la revolución. Sí, el corrido en sí
de,
más
de,
que...
De ladrones de pueblo. Bueno, el famoso corrido del Capitán Fantasma, claro, que incluso la película del Capitán Fantasma la hizo mi papá. No, el corrido es mucho más viejo. Sí. Vení, mi rey es Quesada, voy a cantar un corrido.
Sí, que es un asunto más de comunicación, exacto, que de arte, ¿no?
Exacto.
A la vez, sí.
Bueno, lo dijo... Easy o lo dijo Snoop Dogg, dice, nosotros somos, la única diferencia entre ustedes y nosotros, diciéndole sí a los reporteros, es that I'm brutally honest.
Sí.
Yo soy brutalmente honesto, pero soy un claro reportero igual que tú, reportando lo que pasa en las calles, güey.
Claro, y eso es un tema delicado, güey, es un tema delicado, pero a la vez es, falta mucha cultura mediática en la gente, yo creo, actualmente, porque se habla mucho de la romantización, ¿no? Cuando tocas el tema de cosas... productos culturales que son referentes al narcotráfico. Se habla mucho de la romantización, pero realmente hay muchos puntos en específico que se tienen que cumplir para que sea una romantización.
Claro.
Si tú estás documentando o contando una historia, aunque sea una historia fuerte, y un morrito llega y se le hace chingón esa historia, el problema no es tu rola. El problema es toda la cultura que rodea que hace que ese morrito... por sus posibilidades y por todo lo que ve, sienta que eso es a lo que él puede aspirar, que es lo más chingón.
Es que todo está en las formas. Sí. Como dices, una cosa de mi parte, por ejemplo, yo como artista, como rapero sobre todo, yo tengo muchas canciones en las que hablo de violencia, pero yo no estoy hablando de la violencia diciendo, esto es lo chingón. Niños, salgan, agarren la fusca. No. Yo te estoy contando historias que yo viví. Yo te puedo contar historias... Y mira que me he callado muchas cosas, güey, pero a mí me tocó vivir cosas que no me siento orgulloso, cabrón.
Pero las viviste.
Pero las viví. Entonces yo te puedo contar historias tanto mías como de amigos muy cercanos que mataron, como de familiares, cabrón, que perdieron la vida, cabrón, en situaciones no de salud, ¿verdad, cabrón? Uh-huh. Entonces una cosa es yo contarte una historia y a lo mejor representarte cómo me impactó y la chingada dentro de un ritmo, ¿no? Y otra cosa, que sí hay muchos raperos que lo hacen y sí hay muchos cantantes de corrido... Decirte, esto es lo chingón. Yo claro soy chingón porque traigo pistola y porque me llevo con este y la chingada. Eso para mí sí hace un poco de daño. Y ahí es cuando... Es más, si me preguntas a mí, hace mucho más daño muchas canciones del género reggaetón, el género urbano, a muchas canciones del género corridos.
Regional, sí.
Eso es un problema que viene de los 80s, 90s, que es cuando se empieza a endiosar la figura del artista, exacto, del cantante. Porque si te das cuenta, si vas al cine, digo, claro, obviamente en series o películas que se habla del narco, también hay un poco este debate, pero no, nada comparado a la música. Y yo siento que eso pasa en todo, en cuanto al crimen, en cuanto a la violencia, en cuanto a lo sexual, en todos los sentidos, en artes como la literatura, el cine, como ese tipo de cosas, se las fían más porque lo entienden más como un producto cultural. En la música no te la fían por nada. En la música, hagas lo que hagas, eres criticado porque, y se entiende, porque también eres una figura a la que se idolatra.
Y número, y otra cosa importante, disculpa que te interrumpa, hoy en día vivimos en una época en la que el artista o el arte en general tiene una exposición sin precedentes. O sea, hoy en día se le da esta responsabilidad al influencer, al artista, de tú educas a la gente.
Güey,
¿no?
Justo.
Y no es cierto. Porque, güey, si nos vamos a la historia, puta, el humano antes era mucho más violento. O sea, no mames, güey, vete a la historia, estamos viviendo. Por más que digamos, güey, el mundo está hecho mierda y somos una cagada, que sí, yo soy de los cabrones más grinch y más negativos. Sí. Que vas a decir, sí, no eres. Mames, el mundo está muy de la chingada. Pero bueno, vete antes se mataban por religión. Se siguen matando por religión, ¿no? Pero antes eran guerras totalmente aceptadas y totalmente normalizadas de... Todos los años había guerras y todos los años había muertes y todo. Y las ejecuciones y los pinches, la guillotina y su puta madre, y colgabas a los rateros enfrente de todos y la chingada. Que creo que ciertas cosas de esas deberían regresar. Pero.
¡A la ma!
Pero.
¡Cállate!
Hay que cortarle la mano a los pinches rateros, cabrón.
Ah, eso sí.
Pero hoy en día el tema es la exposición. Lo fácil que es ver todo esto, ¿no?
Y el poder que le das. No sé si oyeron el nuevo álbum de Bad Bunny o las primeras canciones. Creo que en la de Nadie Sabe. Digo, a ver, a mí Bad Bunny con esto de la IA se me hizo un capricho enorme. Pero en su letra justo dice, a mí no me exijas, yo no soy alcalde. ¿Por qué le exigimos a los artistas? ¿Qué, güey? Es un business. Hacen sus rolas. ¿Por qué tienes que decirle tú haz esto, compórtate de tal manera? Haces música, mamón.
Lo hemos dicho muchas veces en este
podcast.
¿Qué culpa
tienen?
La responsabilidad es de la gente, güey.
¡Claro! Ahora lo que pasa en Tijuana, que están censurando los corridos. Ya están censurados. No puede haber un solo corrido en Tijuana.
Llevan muchísimo censurados de la radio, ¿no?
Bueno, la radio es otro pedo, pero
¿cómo lo están censurando?
En la ciudad no puede haber conciertos de corridos. Nata, Peso, Junior, Oscar Maidón, Chachito, todos a la mierda.
No mames.
Y dices, a ver, número uno, lo que yo veo, no... La gente no tuviese que endiosar a los personajes del narco si el país tuviera oportunidades, si no hubiera tanta perra pobreza. Es una salida, güey. A la gente no le gusta pasar hambre.
Digo.
Número uno, ¿no? Dices, güey, ¿por qué estás censurando la música en lugar de darles oportunidades a tu gente, güey? Para que no tenga que endiosar esta cultura que no te gusta.
Yo creo que ahí va más por el lado de la seguridad. No creo que lo estén censurando por un tema de, ay, la gente, al final del día la gente lo va a escuchar y si quiere, como quiera. Yo creo que lo están censurando por un tema de, a ver, güey, en los últimos conciertos de corrido hubo muchas amenazas de atentados.
Eso es un
hubo
punto.
A lo mejor temas de violencia, como el tema de cuando censuraron las barras, ¿no?
A Panther Bélico le cancelaron el concierto. A Peso Pluma le cancelaron el
porque
concierto a Tijuana.
Güey.
Y todos en Tijuana.
Que a la vez también puedes entender a un servidor público si sientes esa presión,
claro,
de la gente, tampoco te puedes.
O sea, si te vas por ese lado, yo como ciudadano le aplaudo a cierto servidor público porque digo, a lo mejor los datos que te están llegando a ti no lo estás queriendo censurar por, ay no, es un mensaje erróneo. A lo mejor al servidor público hasta le gustan los putos corridos, cabrón. Pero va más por el lado de, ha habido mucho pedo de violencia en los shows. Ha habido muchas amenazas, incluso, imagínate, si a los artistas les llegas a las amenazas, imagínate lo que le llega al servidor público. A ver, claro. Hijo de tu puta madre, viene y toca este cabrón y te voy a hacer esto, 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 esto.
Que a la vez, eso es hablando del narcocorrido, porque también digo, Charlie, no sé si te refieres a eso también, hay lugares en los que son canciones que hagan referencia a lo sexual también. Es un estado en específico, no quiero decir el nombre porque
¿también
no
los vetaron?
Sé. También está... Es un estado en específico.
El reggaetón.
No necesariamente el reggaetón. O sea, lo que sea, como con cierta referencia a lo sexual también.
Qué bueno. Eso sí lo deberían de vetar. El persinado, ¿no?
el compa persinado.
Es que lo voy a volver a decir, perdónenme, pero para mí hace mucho más daño muchas putas canciones que escucho en el género reggaetón y la chingada, que neta dicen una sarta de estupideces, hermano, y que ahí no están contando historias, güey. Ahí te están diciendo cosas que quieren hacer. O sea... La mayoría de historias de canciones de reggaetón no es hicimos esto y me besaste, no es te voy a hacer esto y te la meto y tal y te pego y o sea, pendejadas, ¿no? Estoy diciendo sí, te sí. Quiero hacer esto y te escupo en la cara y me dices, ay, vente adentro. O sea, neta dicen unas cosas que dices, no mames,
pero a ver,
cabrón.
Número uno, son cosas que pasan. Son cosas que la gente hace y le gustan y piensa. ¿De quién es la culpa? ¿De quién lo dice o de quién lo entiende? Como decía el buen Oribe, güey, en el capítulo pasado. Yo no tengo... O sea, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. ¿De quién es la culpa?
Ah, no, yo siempre... Lo voy a volver a decir. Para mí siempre la culpa es del consumidor. ¿Sabes? Para mí siempre, en la mayoría de ocasiones, la culpa es del consumidor. Pero sí ya hay artistas, entre comillas, muy pinches descarados, güey. O sea, ya hoy en día escucho cosas que neta... Y no por persinado, que, o sea, nosotros somos el doble de pelados y decimos chistes mucho más de la chingada o lo que sea. Pero ya hay cosas que dices, brother, no, esto, o sea, en música, cabrón, dices, ay, cabrón, no sé, güey.
Disruptivo, no sé. Eso sí.
Pues muy, puede muy ser. Grotesco, cabrón, ¿no?
Puede ser grotesco. Bueno, sigue.
Y a lo mejor muchos me dicen, yo mismo me puedo contragolpear con el argumento de, a ver, güey, ¿por qué en un chiste sí está bien, en una canción no? Y te puedes decir, sí, cierto.
O en una película. Sí, ¿por
a lo
qué?
Mejor tienes razón, ¿no? A lo mejor. Sí. Pero es la forma, güey. No Tal es lo vez. Mismo decirte, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decirte, ah, una noche pasó esto, cabrón, y mataron a mi compa, y no sé, y las balas llovieron, no sé, güey. Estoy a decir, voy a ir y voy a matarte, y estoy promoviendo esto, y yo soy un chingón porque mato gente. No, cabrón, o sea, eso ya es... Estás hablando de que hacerlo, ya no estás contando una historia, güey. Ya estás hablando de que ya estás promoviendo literalmente el pedo, ¿no?
Si lo veo de mi lado, yo diría, yo sí estoy de acuerdo en que se hable de lo sexual. Creo que mi límite estaría a lo mejor en el consentimiento. Cuando se elimina el consentimiento a lo mejor de una letra, ahí sí diría, ahí ya está mal. Pero el hecho de que sea sexual, no. De hecho, hace poco estaba hablando con una maestra de mi clase de arte. Y estábamos hablando de una canción de Mozart, de hecho. Mozart se llamaba... No voy a decir el nombre porque la voy a cagar en la pronunciación. Pero la traducción es Chúpame el culo.
No mames.
Es Chúpame el culo. Es un canon a 6 voces. Se la mamó. Es un canon a 6 voces que repite como muchas veces, chúpame el culo, qué alegría, chúpame el culo.
No.
No tiene sentido rezongar, creo que es la traducción, chúpame el culo. Lo repite una y otra vez y no fue publicada. Encontraron el manuscrito y ahorita está en Harvard, está guardado ahí. Y ahí está algo muy interesante de esa historia, que por eso lo quería sacar aquí al tema, es que esa es una rola que, según historiadores y todo, Mozart la hizo para las fiestas con sus amigos. Es una rola que hizo como en plan fiesta. Y creo, por un lado, digo, ok, es prácticamente lo mismo que está pasando ahorita, ¿no? Si escuchas una rola de reggaetón sexual, a lo mejor es una rola para fiesta con tus amigos. Creo que a lo que vas tú, que es diferencia, ¿no? Sí, creo que a lo mejor a lo que tú quieres llegar es que no está mal que exista la rola, porque siempre van a existir rolas así.
Obscenas.
Ajá. Creo que más bien... Y tampoco está mal que esas rolas se hagan populares, porque se van a hacer... Creo que más bien... estamos muy atrasados como sociedad para lo adelantada que está la industria. Porque todavía la industria de la música está muy independizada. Uh-huh. Si ahorita los tres ponemos un beat y empezamos a cantar o a rapear, lo que quieras, lo podemos publicar y corremos la chance de que mañana tenga 5 millones de reproducciones. En el cine no. Si ahorita decimos vamos a hacer una película y la vamos a publicar, brother, la puedes subir a YouTube o a Vimeo y ya, la va a ver... Quién sea. Claro. Creo que la industria de la música avanzó demasiado rápido para como avanzó la sociedad, y por eso son este tipo, no sé, podría decir patadas de ahogado, de tratar de decir, bueno, ¿sabes qué? No sé cómo controlar esto. O sea, sí, está bien, se pueden expresar como quieran, y obviamente puedes creer, confiar en el artista, ¿no? A lo mejor pensar, el artista está pensando que esta música es para un público mayor, que lo entiende, que a lo mejor entiende que sí, puede ser comedia, puede ser a lo mejor una referencia sexual, pero...
Sí, ya si la escucha un niño, no es mi problema.
Exacto,
¿no?
Pero son patadas de ahogado, yo creo, de las autoridades de no poder ponerse al día con la industria. ¿Qué pasa con las películas? Ya si tienes... bueno, a lo mejor si te metes al streaming ya es diferente, pero aún así te sale más 18, tienes el sistema de rating para el cine.
Para adultos.
Llega un niño al cine a ver 50 sombras de Grey, no le van a vender el boleto. ¿Qué haces con la música, no? A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? No la pongo en la radio. Ok. Pero, ¿qué haces con la música en Spotify? ¿Qué haces con la música en YouTube, en TikTok? En todas estas plataformas que, de todos modos, tendría que haber una supervisión parental.
Sí, ahí. Pero a la vez, sí. Ya el tema es un pedo de responsabilidad parental, güey. Como le hemos hablado muchas veces con el contenido que hacen redes. O sea, por un lado, güey, y esto es a mí lo que me emputa, por un lado tienes una pinche música obscena y la chingada y un chingo de cosas que sí se promueven en redes sociales. Y por otro lado, yo subo un TikTok o un chiste aquí en el podcast y te censuran la puta página y te censuran el chiste. yo ya tengo no sé cuántos warnings en TikTok y digo, no mames, cabrón, o sea, ¿dónde están? ¿Dónde están tus parámetros? No los entiendo. Porque sí, he escuchado canciones muy virales, cabrón, de mámame el culo y la chingada, y luego subo un chiste de lo que sea, güey. Y ahí sí no. Ahí sí me pongo mi pinche capa de moral, cabrón. Dices, chinga tu madre, puta red social de mierda. O quien sea que esté vetando, ayudando a bajar cierto tipo de contenidos, güey. Es una puta hipocresía muy cabrona.
Es que en ese sentido es o todos coludos o todos rabones, ¿no? O sea, porque a unos sí y a otros no.
Exacto.
La neta, yo no le veo problema a que se exprese todo eso. A lo mejor a la gente no le gusta la forma, pero siempre ha existido. Hay un güey que se llama Silvio Rodríguez, que nuestros jefes lo han de ubicar perfectamente. Es un trovador. Y el vato literalmente en canciones te dice cómo te va a desnudar, cómo te va a coger, pero te lo dice bonito. Con palabras lindas, con guitarrita, la chingada. ¡Es lo mismo! La gente siempre quiere coger, la gente siempre está enamorada, nomás que ahora lo hacen con un beat de reggaetón, claro. Y te dicen que te van a dar un martillazo en el culo. Es la única diferencia, güey, pero siempre ha existido, ¿sabes?
Que,
claro.
Tocas algo muy interesante ahí, que es que el arte siempre responde a la situación actual, ¿no? Este es lo mismo, a lo mejor una... En la arquitectura, lo podemos ver en la arquitectura, Nadie, no va a llegar nadie a decir, puta madre, no, edificios los de antes, cabrón. Sí, que sí, son muy bonitos, pero es diferente porque lo justificas con cierta, a lo mejor, funcionalidad o porque son de iniciativa privada, ¿no? Dices, a mí me vale madre que mi edificio tenga el estilo barroco de la catedral de donde sea. Sí. Porque yo lo que quiero es ahorrarme una lana, que sea funcional, que sea seguro y que esté ahí. Y siento que, por eso digo que la sociedad está muy atrasada para el avance que tuvo la industria de la música, porque no hay esa censura. Y siempre responde eso. Por eso sale lo del arte digital, que te va a decir la raza, mames, eso no es arte.
Y también está hay un fenómeno muy cabrón, no solo en el arte, sino en todo, en el deporte, en la política. Siempre se romantiza y se extraña lo de antes, ¿no? Aunque claro. No tenga fundamentos. O sea, siempre, la sociedad siempre extraña y alaba a los muertos o a los retirados.
Porque ya no están, nomás, ¿no?
El presidente más querido de Estados Unidos, muchos te van a decir que era Kennedy. ¿Por qué? Porque lo mataron.
Cabrón. Ni acabó el mandato.
Sí, mames. O sea, no, pero Kennedy era un chingón. Cabrón, se cogía a Marilyn Monroe y le ponía el cuerno a su esposa y le chingaba y tiene varias historias turbias, pero no, él era el más chingón.
Pero murió por un balazo en el hocico.
Él era el más chingón.
Vivo. Sí.
Entonces, en el box también, ¿no? Es que los tiempos de, no mames, el Pipino Cuevas, cabrón, Chávez. No, los de ahorita son pendejos. No, es que antes. Y lo mismo va a pasar en 10 años. Lo mismo con la música. O sea, si tú le preguntas a tus abuelos, a tus papás, cuando sus hijos empezaron a escuchar rock and roll, decían, no mames, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Elvis Presley, vete a la verga, ese cabrón es del demonio.
Lo tenían censuradísimo en su época. Sí,
no, y que también es un pedo social, ¿no? Porque si te vas a eso, si me van a clipear ahorita, clipeenme bien porque si no se va a malinterpretar. Pero siempre el pedo era, por lo menos en Estados Unidos, esa madre es de negros. El jazz es música de negros. ¿Por qué? Porque empezó. Y siento que llega a ser lo mismo ahorita, a lo mejor lo más criticado. Si te vas, el reggaetón, pues es del barrio bajo de Puerto Rico. O de Colombia o de Panamá, como varios países exponentes en el reggaetón. Si te vas al rap en Estados Unidos, negros otra vez, ¿sabes? Siempre es como ese, como pedo social, a lo mejor con mucho racismo detrás de esa es música de negros.
Sí, en
y
México,
ahorita,
en
y si te vas, y si te vas a México también, ¿no? Con los corridos, puede ser, es una sección de la sociedad
de
marginada.
De buchones.
Sí, y siempre decir, no, eso es para pendejos, eso es para...
O muchos van a decir el rap, ¿no? A mí me... el rap, sí. Y eso es de nacos, ¿no? Eso sí. Es de... dices, oye, cabrón, hay raperos que sí no decimos dijiste, cabrón, ¿no?
Pero si no te vas muy lejos, hasta hace poco, se escuchaba mucho eso, el reggaetón es de nacos. El reggaetón sí se ofrece con Despacito.
Maluma, con sí. Chingada, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, tú en los 2000 era el reggaetón de la frase era el sí. Reggaetón es de naco.
El gato, ¿no? Volador, las viejas de Daddy Yankee. Ahorita es hasta como, ay, güey, pongan reggaetón viejito,
ya
¿no?
Es vintage.
Sí,
ya
sí,
es vintage,
sí, sí.
Lo más cercano, Peso Pluma metió los corridos a la gente fresa.
Sí.
Porque antes era, no mames, es banda. A la gente que
sí,
lo
porque eran
banda.
Otros sonidos. O sea, tú escuchas los corridos de antes y era un pedo regional. Ahorita ya es... Entre urbano y trap y rap y ya
pero
no
trae
existen
el toque,
los géneros. Ya no existen géneros musicales hoy en día.
Pues es que van cambiando.
O sea, a mí hace 3 años me decías, oye, o no sé más, tú vas a hacer regional. Mames, cabrón, qué chingados vas a hacer. O a lo mejor, no sé, güey, siempre me ha gustado el regional, ¿no? Pero te decía, no mames, está cabrón. No veía esta evolución. O sea, estaba muy difícil, cabrón.
Así
¿no?
Como el jazz en su momento fue de, ah, chingo, ¿qué es esto?
Pero sí.
Sí, irá cambiando. Pero adáptense, adáptense, hijos de su puta.
Volviendo al tema de más la allá violencia. Más allá de la música, sino qué loco, cabrón, qué normalizado tenemos muchas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque a lo que yo iba era... O sea, yo aquí te platico de un helicóptero militar disparándole a una camioneta de... No de civiles, de malandros, pero no es un militar contra otro ejército, ¿no? O sea, tú en Estados Unidos escuchas de un helicóptero militar baleando a alguien.
Dices, y valió
no
mames, verga ya.
O sea, tú dirías, se metió Corea, cabrón, o qué pedo, ¿contra quién estamos? Nunca vas a ver un helicóptero militar en una situación
contra
civil,
contra mismos
¿no?
civiles mexicanos
exacto,
de tu
sería
país.
Sería algo muy cabrón. O sea, de verdad sería... O sea, tú le cuentas esto a los gringos. Incluso parte del éxito de los corridos y de la chingada es las historias que les cuentes a los mexicanos de allá. No es, no mames, güey, en México hay una violencia muy cabrón y contra los soldados y los marinos y la chingada. No, es parte de la esencia de... Oh, o sea, los gángsters de Estados Unidos es, no mames, güey, allá en México peleamos con el ejército, cabrón, sí, sí, y con sí. la chingada. Qué loco, cabrón. Pero ahí te voy un paréntesis. O sea, sí, en México se vive una violencia muy cabrona de este pedo del narcotráfico y del crimen organizado. Pero cuando menos acá, ¿no? O sea, ya no vas a ver a los soldados agarrando un criminal, ¿no? A menos que sea, puta, no sé.
Osama
a menos
Bin
que
Laden.
Sea, no, Osama en otro país, o a menos que sea un criminal mexicano, ¿no?
Sí, claro.
Pero...
Ya entendí, me tardó en carburar el cerebro.
A menos que se metieron ya por alguien acá, cabrón. Pero, por otro lado, ahí en Estados Unidos tienes muy normalizado ya, a un grado triste y difícil, el pedo de los pinches locos que se meten a matar gente, sobre todo en escuelas, ¿no?
Y en supermercados, o sea, y en plazas. Donde,
o sea, güey, a lo que voy es, ya es normal. O sea, tú escuchas ahorita cosa que hace, no sé, güey, 20 años dirías, ¿no qué? ¿Cómo sí. que se metieron a matar niños? No mames.
Sí, 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 que antes era Columbine, Sandy Hook, y ya decías, güey, tragedias, ¿no? Mames, como tragedias, wey. No una serie de crímenes.
O sea, aunque no conocieras sí. a la gente, decías, ¿cómo te vas a meter a matar? Ahorita dices, ¿qué? ¿Otra familia?
Sin pedos, otra. Uno al mes pasa. Sin pedos,
es,
¿no?
Es ya no quiero decir números porque luego te metes en pedos. Pero es ridículo. A mi manager, a José, él fue uno de los organizadores. Él estuvo en Las Vegas cuando el cabrón se metió, un sí. cabrón desde el Mandalay Bay y le balaseó a la gente en un concierto de country. Sí. El cabrón, no mames, güey, porque sus oficinas están ahí en el strip, cabrón. El güey me llevó a donde fue y me lo contó así de que, güey, yo estaba ahí en las oficinas, cabrón. Y era un concierto de country, cabrón, y la chingada. Y justo me acaban de hablar, me dice, mi hijo, el grande, se acababa de ir, güey. Se acaba de ir. Y me hablaron que fuera a stage o no sé qué. Y fui al stage y de la nada escuchamos pa, 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 pa.
No.
Y entonces, ¿qué pedo? Y me dice, como yo traía uno de los chícharos, uh-huh. Pues como yo era organizador, traía los chícharos que escuchas la frecuencia de la policía y la chinga. Eso sí, güey, la tecnología es mucho loco y mucho, pero mínimo sí tienen su pedo. O sea, mínimo en Estados Unidos sí sabes que tu gobierno te responde en putiza. Me platicó una tecnología que hay ahí en Las Vegas de pedos de sonido que te dicen exactamente de dónde viene cierta detonación. Y supongo que no solo en Las Vegas, la deben tener muchos. Porque luego dice, lo primero que escuché en el chicharo fue shots fired, rooftop, Mandalay Bay. Así, güey. Escucharon pa, pa, sí. pa, 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 y escucharon shots fired, rooftop, Mandalay Bay. O sea, disparos del techo del Mandalay Bay. Luego se dieron cuenta que no era el techo, que era uno de los pinches penthouse, ¿no?
Madres.
Pero no mames, me dice, güey, fue una situación horrible. El miedo en ese momento es que tú no sabes. Tú no sabes si es uno, uh-huh. si son 20, si es una pinche invasión militar, sí. si es... O sea, en un país como Estados Unidos, pues luego tus miedos son... O sea, eso aquí en México dices, es entre ellos, ¿no?
Sí.
La neta, si tú estás en un concierto en México y escuchas balazos, dices, me da miedo, me agacho, sí. pero porque...
Aquí, sí, sé que aquí, no vienen aquí, por aquí, mí, yo no
exacto,
soy un target.
Exacto, sí. Aquí en México una situación de esas dirías, me agacho porque no me vaya a tocar una bala perdida, uh-huh. pero no vienen por mí.
Sí, el target no soy yo.
Pero allá el puto miedo es, vienen por el que sea, cabrón.
Sí. Sí, normalizado también al nivel de que ya hasta se hacen bromas, ¿no? Dentro de TikTok yo he visto mucho, como en especial en esta carrilla entre países, ¿no? De que, en tu país tal, y Estados Unidos, en tu país matan niños en las escuelas.
Bueno, sí. Hace poquito un comediante se metió en un pedo muy cabrón.
Sí, sí, sí.
Justo sacó su especial en Netflix y hizo una broma de que algo de los niños en Estados Unidos. No sé cómo estuvo la broma, pero algo referenciando a las matanzas.
Güey, es que acabo de buscar los números, güey. En la BBC viene un artículo. Vato, estaban en marzo. En marzo de 2023, la estadística era de 130 tiroteos en Estados Unidos. Oh, en marzo. La de 2022, 647. 2021, 690 tiroteos masivos. Hermano, la fama se la ganan, güey. O sea, no, lo único que hacemos es evidenciarlo.
Es ridículo.
¡Mames!
Yo me acuerdo, güey, por ahí de 2013 ha de haber sido. Supongo tú también estabas ahí. Leí un libro que se llama La Compañía de las Moscas, de César Mallorquí. Sí. Y era un libro y era fuck, güey, ¿sabes? O sea, era como algo... Leer un libro sobre un tema que a lo mejor no era común. Nunca te hubieras imaginado a tus 13 años leyendo La Compañía de las Moscas.
Y más que te lo pusiera la escuela,
¿no? La escuela, lo lees y dices... Nunca hubieras pensado que 10 años después iba a ser algo tan normalizado. Y muy recomendado La Compañía de las Moscas, de César Mallorquí.
Pero aquí... Bueno, güey, ahora que también justo con José fuimos al Grand Prix a las carreras que no son...
La Indy, ¿no?
Indy, sí. Ahí en Long Beach... En la ciudad de Long Beach, California, cabrón. Bueno, íbamos saliendo ya el último día del Grand Prix y literalmente la policía, no, sálganse por allá porque hay un active shooter. Claro. Un cabrón en el centro de Long Beach matando gente. Pero así normal, nosotros ni siquiera... ¿no, por dónde? Pues, tenemos que irnos cinco... Sí, hay un active... Y sí, güey, salimos y pinches SWAT, la chingada, todo ahí porque había un active shooter. Bueno, un amigo boxeador que estaba ahí, Sergey Kovalev, cabrón, nos contó al otro día, güey, tuve que ir por mi carro al otro puto día porque yo justo me estacioné donde estaba el puto loco güey.
No.
¿Y tú que tenías tu sueño así de irte a vivir a Estados Unidos? ¿Qué?
Exacto, güey. No. Es a lo que voy. Yo todavía, mira, crecí, gran parte de mi vida la viví allá. Número uno. Y mira que me tocaron cosas, también anduve en pendejadas allá, ¿no? Me junté con mucho güey vago, pero era otro tipo de violencia, güey. O sea, yo cuando me involucré en pendejadas allá, o sea, era violencia que tenía un porqué, ¿no? Aunque el porqué fuera ridículo y temas de barrios y la chingada, pero hay un porqué detrás, ¿no? Pero ya hoy en día, incluso este año, varias veces lo hablamos, estuve cerca de irme ya con mi familia, chingada. Ojo, sé que en algún momento por mi carrera boxística tiene muchos pros, muchísimos pros, y hay lugares muy chingones y lo que sea. Tienen lugares mucho más seguros que varios lugares de México, ¿no? Porque en cuanto a... Es al punto que quiero llegar. En cuanto a seguridad, allá no te preocupes porque un pinche loco te robe o algo. O cuando menos, yo no camino con ese miedo allá, ¿no? No camino con ese miedo cuando estoy allá. No camino con el miedo de, ay, puta, ya me están siguiendo dos cabrones y la chinga. Habrá quienes me digan, no, sí, ahorita en California está muy cabrón el pedo de los robos, y sí es cierto. Pero no es como acá, güey. Acá ya, bueno, el otro día nosotros ya nos iban a saltar, cabrón. A Cyclope y a mí nos iban a saltar.
Corrimos, güey.
Corrimos. Cagados de la risa. O sea, nos veníamos riendo, güey. Mientras estábamos corriendo de los cabrones que nos iban a saltar, güey. Nos dimos cuenta de cómo nos iban a saltar, güey. Y empezamos a cagarnos de, este puto me va a saltar. Y los güeyes se dieron cuenta que nos dimos cuenta. Entonces me quisieron hacer pendejos y dijimos, corre, güey.
Sí, ya para esto ya nos venían siguiendo. Ya había un güey allá. O sea, ya.
Dijimos, corre, güey. O sea, total. Si no nos van a saltar, mínimo, prefiero que me vean como un pinche loco ridículo el que corrió. A que sí me salten.
Que de hecho hasta fintearon. Cuando agarramos corriendo, sí. Como que ellos también iban a agarrar corriendo, pero ya no.
Sí, dijeron, sí, no, verga, ya no. Chingada. Y no creas que en las 9 de la noche, eran las puta 1 de la tarde.
Y en Palomar, sí. en Plaza Palomar.
Me acabas de doxear, güey.
Tú solito, pendejo. Tú solito.
O sea, en Plaza Palomar, cabrón, dices, no mames, güey. Cuando menos allá no tengo ese miedo, pero puta, güey. Ya el miedo de allá es, no puedo ir a ver Batman, cabrón, porque luego se mete un pinche loco disfrazado del Guasón.
Sí, es
y decide
cierto.
Que quiere matar a todos, cabrón.
Sí,
y
dices, pasó, no mames, eso,
ha pasado. O no puedo subirme un avión porque quién sabe, es un puto loco de no sé qué religión.
Lo extrae en la torre.
A la verga. No sé, o sea, ya son unos miedos que dices, suena ridículo, pero ay, es que sí ha pasado, güey. No sé si ir al concierto de tal porque ¿qué, si un pinche pendejo puso una bomba?
Pues sí, es que no. Hay muchas... Sí, Estados Unidos tiene como una situación muy grande. O sea, ¿tú cómo definirías, o los tres lo podemos hacer, como qué creen que sea como lo que hace que Estados Unidos tenga ese tipo de peligro? Porque en México sabemos por qué, ¿no? Entre comillas, podemos saber por qué, por la carencia económica.
Exacto.
Pero en Estados Unidos, ¿por qué? Teniendo esta fama de ser un país como la poderoso
económicamente. La carencia económica y la carencia de educación.
Que van de
y
la
el,
mano.
Y el exceso el exceso de drogas.
Que van de la mano.
No creo, porque si te fijas, aquí el consumo de drogas no es tan... O sea, aquí es raro conocer un cabrón que digas, es adicto al fentanilo.
No, me refiero
cabrón,
allá.
¿No? Ah, no, sí,
allá. Allá el consumo de drogas está fuera de control.
Yo allá se lo adjudico mucho y es muy fácil... Se da mucho que en países que lo vemos desde fuera, es muy fácil decir, ay, güey, es que en Estados Unidos hay un chingo de racismo.
yo digo, pausa. Yo he visto más racismo, o no sé cómo decirlo. Muchas veces me ha quedado mucho más claro que hay mexicanos mucho más racistas que los gringos. La diferencia es que allá, güey...
Xenofobia, ¿no? Más que racismo, como a lo externo en general.
Exacto, exacto. Sí. La diferencia es que allá se ve muy fácil porque es demasiada la diversidad cultural que hay. Entonces tienes demasiado el odio ahí a plena luz del día de que tienes un barrio de chinos y al lado tienes un barrio de vietnamitas, cabrón, y luego está el barrio de los pinches israelíes y luego uno de rusos y uno de mexicanos. Entonces los niños crecen yendo a escuelas donde hay un poquito más porcentaje de mexicanos y pues obviamente le hacen bolita al hindú, cabrón, le chingan. Entonces es mucho más fácil que se dé este tema. O sea, no estoy diciendo que esté bien, no, pero... es muy fácil apuntarles el dedo y decir, ¿qué racistas son? A ver, cabrón. ¿Has visto cómo los mexicanos nos tratamos a nosotros mismos, cabrón? ¿O cómo tratamos a los hondureños? ¿O cómo tratamos a los guatemaltecos? ¿O cómo los hondureños han recibido a los mexicanos en partidos de fútbol? Cuando fue la pinche... hubo un partido como en 2010, 2009. No me acuerdo cuándo fue la influenza.
2009.
¿No? 2009, el H1N1. Se jugó, ese virus fue famoso porque decían que era de los mexicanos, ¿no? El virus porcino.
Pues aquí nació.
Aquí nació. Hubo un partido de fútbol ya después de la pandemia, que duró como un mes, no sé, que los guatemaltecos o los hondureños, no me acuerdo cuál, los hondureños recibieron con pancartas de pinches cochinos, no queremos a los mexicanos, se ponían tapabocas, así, pero en tema de broma, sí. Digo, no de broma, de odio.
Sí.
Entonces, aquí no se ve tanto el pinche los racistas que somos, porque aquí es 90 y tantos% mismos mexicanos, güey. Y aún así nos odiamos entre clases, ¿no? O sea, se ve mucho el odio entre clases y la discriminación.
Es muy notorio.
Entre clases. Ahora imagínate que a nosotros nos tocara lidiar con la diversidad cultural que hay en Estados Unidos. Creo que sería mucho más evidente lo racista que es el humano en general. En Estados Unidos tienes eso. O sea, repito, no estoy diciendo que esté bien. Al final ya claro que está mal discriminar a la gente por su color, por su religión, por su país, lo que sea. Pero... entiendes el trasfondo de muchos blancos que dicen, no mames, güey, antes hace 30 años este barrio era de puro blanco, cabrón, y estaba bien bonito y la chingada, y llegaron los morados, voy a decir un color, no se ofenda a nadie, cabrón, llegaron los morados y de la nada ya hay violencia y la chingada, entonces, pues claro que me cagan estos güeyes, cabrón.
Pero súmale la historia de cada país, porque Estados Unidos llegó a exterminar a la gente.
Ah, claro.
Aquí bueno, llegaron a conquistar, que es diferente. Al final, entonces es violencia, pero es diferente. Ya exterminaron, aquí... se mezclaron.
Pues al final del día ya también llegaron a conquistar.
Exterminando a los apaches. Exterminando a los indios de allá. Aquí no tanto. Aquí fue más cógetelos, mezclales y róbales el oro, pero se queda. Se hace una mezcla.
Y es un pedo diferente. Generacional también, ¿no? Porque a lo mejor un niño que nace ahorita ya en una sociedad multicultural no tiene eso. Pero tiene al papá, al abuelo que vivió ese cambio y que a lo mejor puede ser un papá o un abuelo racista que está perpetuando eso y por eso
se da
generacionalmente
mucho. Se da mucho. O sea, hay una película que salió hace poquito de Jonah Hill, que el cabrón, de hecho el cabrón trata de que tiene su podcast y el güey le encanta la cultura del hip hop y los negros y la chinga, pero sus papás son judíos y la puta madre y el güey se enamora de una afroamericana, cabrón. Y es todo este tema de cómo las familias, tanto la familia de los negros, cabrón, como la familia de Jonah Hill, cabrón, de los pinches blancos, güey. O sea, el suegro de Jonah Hill es una mierda, no lo quiere por ser blanco y la chingada, y lo lleva al barrio a que lo puteen y la chingada. Y, o sea, va para los dos lados, güey.
Sí.
Va para los dos lados. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿tú a qué crees que se deba? Ahí te va otro dato muy cabrón, güey. El otro día lo vi. Los países con más asesinos seriales en la historia, güey. El número 2, güey. Y esto es un número de asesinos seriales registrados. El número 2 es Inglaterra, con 300 y tantos asesinos seriales.
Histórico.
Histórico. Registrados, ¿no? A lo mejor hay muchos más, pero registrados. El número 1, obviamente sabemos que es Estados Unidos, pero si el número 2 tiene 300 y tantos, ¿cuántos crees que tiene Estados Unidos, güey?
Unos 500, unos 1,000.
3,000 y tantos asesinos seriales registrados, no, cabrón.
Ya es pedo del idioma, ¿no? O como sea, que el inglés es más violento.
No. Qué chingados. O sea, yo, y volvemos a lo mismo y les pregunto sus teorías, cabrón. ¿A qué se debe este pinche odio? Oye, dices, güey, creciste en un país que por más que la hayas pasado mal, no sé, güey. O sea, no sé, yo, a mí cuando me cuentan de güeyes que la pasaron mal económicamente, allá digo, no mames, güey, vieras cómo la pasan los que la pasan mal económicamente acá. No mames, o sea, tú ves las casas de los barrios jodidos en Estados Unidos y dices, güey, eso es una buena casa en México. O sea, tú te metes un barrio jodido de México y dices, la reputa madre, güey. Te metes un barrio jodido de Estados Unidos y dices, cualquier güey de un barrio jodido en México daría lo que sea por la puta casa que tiene el barrio jodido de acá.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, ¿por qué hay tanto pinche loco matando por nada, güey? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nacen estos cabrones? Sí, a lo mejor me das un trasfondo de bullying y un trasfondo de lo que sea, de odio cultural, lo que sea. Pero no mames, los números son increíbles, güey. Los números son totalmente asquerosos, güey. La cantidad de asesinos seriales, de asesinos en masa, es ridícula, güey. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es su teoría, cabrón?
La historia del país, la forma en la que fue colonizado, el abuso de drogas y la supremacía blanca. Yo le doy el... Yo a eso le adjudico. No sé. Igual y no.
Yo a mi manera creo que estoy de acuerdo como un poco de los dos lados. Creo, sí, definitivamente si generalizamos, Estados Unidos es un país bélico, ¿no? Es un país que históricamente se ha encontrado en muchísimos conflictos, tanto internos como externos.
Los busca.
Conflictos internos, conflictos externos. Siempre ha sido un país muy, pues muy bélico. Creo que también es un país con mucho patriotismo por un lado, pero mucho odio a la vez, como tanto entre la gente como hacia el gobierno. Que digo, también eso se puede llegar a vivir en México un poco. Tienes un problema enorme de... Porque sí, a lo mejor estar jodido en Estados Unidos no es necesariamente lo mismo estar jodido en México o en algún otro
pero
país.
Pero también allá es mucho más caro vivir.
Pero la vida allá... O sea, ahí no necesitas estar jodido para pasarla mal, güey.
Sí, eso sí, muy cierto.
Las deudas de estudiantes, las deudas de las casas, todo lo inmobiliario en Estados Unidos está pesado.
El sistema está hecho para que vivas toda tu puta vida endeudado.
Exacto. Eso, súmale todo eso, súmale un problema de salud mental general que no está tratado de ninguna manera, el fácil acceso a las armas. Son como muchísimas cosas que van construyendo. Igual importante mencionar que si nos referimos ahorita a primer mundo, es fuera como del contexto de Guerra Fría aquí. O sea, primer mundo lo podemos traducir aquí para efectos de este podcast como para chido y con lana. Chido, seguro y con lana. Y pues a lo mejor se está alejando de esa definición, que no es la definición correcta, pues, pero es la idea que tenemos como coloquialmente. Se puede decir fentanilo.
Ya lo dijiste, sí, pendejo.
Pues si no, para que lo censuren. Está bien culero el fentanilo, pero la palabra está bonita, ¿no? Como fentanilo. Sí.
Aparte es un medicamento. A mí me podrías decir, esta chamarra está hecha de fentanilo, ¿no? Y dices, es una tela chingona, sí. ¿No?
Te ponen fentanilo cuando te operan. Es un medicamento. No,
claro. Todas lo las usa. Drogas son un medicamento.
Lo usa. Oye,
la desmonetizada más insana de la historia en este
fentanilo es bueno.
No, pero creo que también tienes las drogas porque también históricamente... Es como a lo mejor la crisis de drogas en Estados Unidos es como una respuesta a la crisis de violencia por drogas en México, ¿no? Empiezas a lo mejor poquito, digo, la mota no fue tanto un pedo de ese tipo porque la mota es la mota, pero también inicialmente luego pasas a la cocaína y luego empiezas a llegar a tantas cosas hasta ahorita, ¿no? El fentanilo, tienen la crisis de fentanilo allá de consumo. Porque acá lo estamos moviendo. Bueno, no, yo no estoy moviendo nada.
Ya lo aceptan.
A lo que quieres llegar, creo, que es un reloj perfectamente hecho para que las cosas funcionen como funcionan. Por un lado tienes este patriotismo, y no quiero insultar, porque sí, los pinches gringos se les respeta.
Bueno, los cabrón, pinches gringos.
No, o sea, se les respeta mucho. Yo tengo amigos y familiares en el ejército de Estados Unidos y la chingada, y están orgullosos, cabrón, de los suyos. O sea, el policía allá... O sea, la corrupción, voy a dar un dato, hay más corrupción en Estados Unidos que en México. La diferencia es que la corrupción allá son a niveles que no tiene acceso el común denominador, ¿no? Aquí la corrupción es barata y corriente.
Con el municipal, ¿te arreglas?
Sí. Allá, puta, pobre de ti donde se te ocurra querer sobornar un policía, güey.
Porque chingas.
Porque allá los policías neta tienen en mente que ellos son to serve and protect, cabrón. Digo, hay una bola de hijos de puta, ¿verdad? Sí, claro. Pero allá de verdad se compran esa película y yo soy el bueno de la película y mi país es el mejor del mundo. Los soldados es lo mismo. O sea, tienen un patriotismo respetable, alimentado de mucha falsedad y de mucha hipocresía de su gobierno, ¿no? O sea, se creen los buenos de la película en muchas situaciones que han sido los hijos de puta.
Sí.
Pero combina eso con a ti te mando a la guerra y te digo que tu país es el más chingón y te digo que estás sirviendo a tu país y la chingada. Y después regresas y tu mismo país te da la espalda. regresas traumado, regresas con PTSD, regresas, y tu mismo país te dice, ah, sí, espérame, pero ahora tienes que pagar los impuestos y la chingada, y tu Medicare, y oye, pero no tengo la, yo trabajé para ti, ¿cómo me vas a dejar en la calle? Pero, ay, a la verga. No sé cuál sea el porcentaje de ex militares que están hoy en día en las calles, pero es un porcentaje alto.
No mames.
Es un porcentaje altísimo.
Creí que los trataban muy bien.
De homeless, cabrón. Digo, hay muchos que te van a decir, a lo mejor hay mucho militar retirado que te va a decir, mames, a mí mi país doy la vida por él y me trató de huevos y gracias a lo que serví para el ejército, tengo la vida que tengo. Por algo es una alternativa para mucha gente que se mete al ejército por eso, porque...
Claro.
¿Sí? Pero hay muchísimo exmilitar en las calles con problemas de drogas y problemas fortísimos. Y súmale un pedo de PTSD que fuiste a la guerra, cabrón, y te quedaste sin una pierna y la chinga y luego tu país te dio la espalda. Y es un sistema que está hecho totalmente. ¿Para qué te queda? Oye, tengo hambre, chinga, pues déjame... Inyecto mínimo, se me quita el hambre, cabrón. Entonces, es un reloj totalmente, cada engrane va, ¿no? O sea, va cayendo todo en su lugar. Trauma posguerra, fácil acceso a las drogas, fácil acceso a las armas, pedo de odio porque ya crecí, ya peleé por mi país y la chinga y de la nada veo un cabrón del país contra el que peleé aquí que me está viendo para abajo en mi propio país, chingas a tu madre, güey.
Sí.
O sea,
se entiende.
Es una teoría, es una teoría, pero creo que es una teoría bastante palpable.
Sí. No, y pues también es, a lo mejor es como un shock para los mexicanos en general, porque creo que en cualquier nivel económico siempre está como Estados Unidos, ¿no? Pues si tienes muchos problemas económicos, estaba como esto del American Dream, ¿no? Y quiero migrar a Estados Unidos, quiero llegar a Estados Unidos porque allá me va a ir mejor económicamente. Y también gente con mucho dinero que tiene, digo, ya sin meterte a lo mejor a beneficios fiscales o lo que quieras, pero se quiere ir allá, gente con dinero. Pero viendo como este contexto que dices, deja tú que tengas la posibilidad, ¿no? Si tienes el deseo, no importa si tienes la posibilidad de irte o no. El deseo, ¿qué haces? ¿Te quedas en un país violento? ¿Te vas a otro país violento? O sea, ¿qué haces? En un mundo ideal donde el dinero no es ningún problema... ¿Qué hace un mexicano? ¿Se creo queda que el mexicano en su país donde hay violencia? ¿Se va a Estados Unidos, que es como el sueño que te venden, pero también es violento? ¿O qué hace un mexicano en este
siempre
mundo
lo
ideal
he dicho,
donde no hay pedos?
Siempre lo he dicho, y esto de toda la vida. En México, si tienes dinero, tienes buenas, tienes influencia, ¿no? Por no decirle
está poder, a gusto aquí.
En México vives como rey.
Sí, y a gustísimo.
Si eres un güey de lana, con sus buenos contactos, porque luego si solo eres de lana, pues corres el riesgo de que te... secuestren. Pero si eres un güey de lana que tiene sus buenos contactitos, que la gente lo respeta y que no le juegan al verga contigo.
¿Para qué te mueves?
Y tienes tus guarros y la chinga, vives como pinche rey. Yo conozco mucho cabrón de mucha lana que dice, güey, tengo mi casa en Texas y en California y tengo una en Vail y en Aspen y su puta madre. Pero yo vivo de huevos en México. Te lo juro, ha sido mucho el cabrón de lana que conozco que dice, yo vivo mucho mejor en México que en Estados Unidos. Sí, tengo mi casa allá, la chinga, pero me da hueva vivir allá. Aquí con lana y con todo. Porque sí, o sea, tú ves el estilo de vida de la gente de dinero en México, es muy chingón. O sea, tienes casas poca madres, tienes lugares pasados de riata. No sé, güey. No sé.
Es a lo mejor
tienes mucho más acceso a... Es un país que se presta mucho el comprar influencias y la chinga. No, o sea, vives con mucho más libertades, güey.
Vives con menos, aparte.
Y para esos efectos, digo, yo viéndolo a lo mejor de mi punto de vista, y me imagino Charlie estará en una situación similar, a mí me gusta mucho México, a mí me gusta, yo viéndolo a lo mejor a largo plazo, yo no tengo como dentro de mis planes de vida irme de México, y si me fuera, a lo mejor sí me iría a Estados Unidos por a lo que yo me dedico, ¿no? Está la industria del entretenimiento, sigue estando muy fuerte allá, pero tú viéndolo como una persona de familia y que a lo mejor tiene o está cercano a tener la posibilidad de decidir, me quiero quedar, no me quiero quedar, teniendo hijo, viendo este asunto de seguridad, ¿te quedarías, te irías?
Ahorita sí me veo en un futuro cercano yendo cuando menos un tiempo allá por mi carrera boxística, o sea, para, o sea, no sé, te digo, mi sueño, pues te voy a decir un sueño guajiro, ¿no? Yo sí me veo, o siempre me he visto, no sé, viviendo en Escocia o en un verdadero primer mundo, ¿no? Suiza, Dinamarca, un país así, pero te digo, puta, en Escocia o en Dinamarca o en Suiza, no tengo ningún contacto ni del box ni de la música y son países en los que el pedo del box no está tan vivo y la chingada, no. Ahorita...
Para retirarte, ¿no?
Activo, boxísticamente activo, no me veo allá. Sí me veo en Estados Unidos por un tema de mi carrera, se presta. Obviamente en cuestión de seguridad, pues sí me gustaría encontrar el lugar más seguro, ¿no? Con menos índice de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque la realidad es que ahorita, hoy por hoy, sí me da más miedo tener a mi familia aquí. Porque se prestan otras cosas, güey. ¿Sabes? O sea, aquí en México hay mucha envidia. Hay mucho tipo de riesgo, de ese riesgo envidioso del cabrón que te quiere asaltar, del cabrón que te quiere robar, ¿sabes? Es un pedo muy complicado, güey, que no, o sea, yo no me siento aquí en México, yo no me siento con la libertad de que mi esposa salga sola con mi niño. Es más, güey, aquí en México no dejo que mi esposa se suba ni siquiera un Uber, güey, porque está de la chingada. O sea, vivimos en el país donde ya no puedes ni confiar en los putos Ubers porque son los mismos que trabajan con el pedo de trata de blancas y la chingada, güey.
Y también a ellos los extorsionan.
Extorsionan, entonces nadie tiene la culpa, ¿no? Entonces, aquí en México, güey, o sea, ahorita que me toca el tema de que mi esposa yo llevarla a la universidad y la chingada, porque digo, no me siento con la libertad de que tú te muevas sola, güey. No siento esa libertad y es algo de la chingada, no poder tener la libertad o la paz interior de que mi esposa vaya sola con mi hijo a un parque. A menos que sea un parque en un coto privado o algo, ¿sabes? Ahí estoy más o menos tranquilo. Pero así cuando mi esposa fue a la plaza sola con mi suegra o algo, estoy puta con el pinche, con los huevos. Tú lo has visto, güey. A ver, no me contesta. ¿Te ha pasado, güey, que estás conmigo y puta, no me contesta Judith? Así sean 2-3 minutos, güey, en los que le marco y buzón o algo, se me van los huevos a la garganta, hermano. Porque vivimos en esa puta realidad, güey. Que vivimos en un pinche país donde la seguridad está de la chingada, hermano. En ese aspecto, en el tema asalto, en el tema tal, ¿no? Cancelado y lo alejo de mi vida, pero sí,
existe.
Ahorita existe. No me siento así con mi hijo chiquito y la chingada decir, puta, que vaya aquí al parque o que salga a caminar. No, ni de pedo, güey. Ni de pedo. Tiene que ser específicos los lugares a donde voy. Incluso a donde decides ir a cenar, cabrón. Bien. Es muy difícil aquí en México decir, deja, ya es de noche, vengo con mi esposo y mi hijo, déjame paro a tal lugar donde no hay seguridad, donde no hay nada, no hay pedo. No lo hagas, güey. No lo hagas. No te puedes parar ni al puto Oxxo, güey.
Nada más mexicano que morir balaceado en unos mariscos, ¿no?
Sí, no mames, güey.
¿El pirata o qué?
No mames, cabrón. O sea, es triste. Entonces, por ese lado, sí, si me toca poner en una balanza y decir, puta, es que allá también es un tema... De pinches locos y la chingada, bueno, sí, cabrón, pero eso ya no está en mis manos. También es como decir, puta, también te puedes morir en un accidente de carro. Pues bueno, sí, cabrón, también me puedo morir, se me puede caer un pinche ladrillo en la cabeza ahorita y ni pedo. Pero sí, estadísticamente hablando, creo que estaría más tranquilo hoy por hoy en mi situación de familia y la chingada en un país como Estados Unidos, a lo mejor tirándole a algo mejorcito como Canadá, ¿no? Un verdadero primer mundo, que en México.
Ya vete, pues.
Tú te quedas o te vas, Charlie. Así, teniendo la posibilidad.
No, o sea, si tuvieras todo arreglado.
Todo el dinero del mundo, no hay pedo.
Si tuvieras una varita mágica y dices, ¿cuál es el lugar donde quiero vivir en mi vida?
México con feria. Aquí es muy a gusto, güey. Aquí compras muchas cosas muy a gusto y no hablo de productos, güey. O sea, y tampoco de drogas. O sea, aquí es
fentanilo. Un pinche paca.
O sea, denme mi chamarre Fent.
O sea, yo la verdad es que me gusta mucho mi país. Yo creo, a ver, también no conozco otro país. No he salido. Exacto. No he salido del país salvo cuando era un niño y no me acuerdo.
¿A dónde fuiste?
A París, a Italia, a España.
No, a la verga te fui.
Yo pensé que ibas a salir algo así de la verga, de que no, pues Estados fui a... Unidos.
Charlie Galleta World Tour, güey.
Sí, te lo juro que pensé que ibas a salir con una mamá de no, pues fui a El Paso, Texas.
Colombia. No, también fui a San Antonio. No, pues cuando mi familia tenía lana, que eso
acabó. O sea,
acabó.
De niñito fuiste a París y la chingada.
Y a Italia y a España.
¿Cuántos
y...
años tenías?
2, 3, güey. Cuando mi jefe estaba en la política, pues había lana. Ahorita ya no hay lana, güey.
Eso está muy ahorita cancelable, ¿estás de acuerdo, güey? O no, sea, fíjate. Charlie Galleta, su papá era corrupto.
De entrada, de los últimos 20 minutos, ya estuvo que vamos a salir en cosas de whitezicans en Facebook, güey.
Sí, sí, sí. No, pero fíjate.
O sea, güey, yo sí prefiero irme a Escocia 1000 veces.
Güey. No, ¿por qué no es cancelable? Porque si mi jefe hubiera sido un puto corruptazo, yo estaría viviendo poca madre. Y no es así, güey. O sea, mi familia vive al día, al final de cuentas. Total. No conozco otro país, por eso digo, México me gusta, me agrada, aquí está mi familia, me gusta la comida, me gusta el clima, me gusta cómo es la ciudad. Esa no.
O sea, ¿te gusta cómo es la ciudad?
No, bueno, a ver, el tráfico no, cabrón, pero es una agusticidad chida. Y con feria, no mames, a poca madre.
Es que, bueno, güey...
En ese supuesto, sí.
A mí también, en un escenario ideal, México tiene lo que ninguno tiene, güey. O sea, tiene playas poca madre. O sea, las últimas veces que he manejado en carretera, güey, pues sí vengo con el culo en las manos, pero de plano te pones a ver unos paisajes que dices, güey, luego se la mamo mucho a cosas que me salen en Instagram de Escocia y Dinamarca, de paisajes que dices, no mames, qué paisaje. Y vas en la carretera a México, en México, y dices, güey, tenemos unos paisajes pasados de riata, cabrón.
De película.
De pinche película.
Sí.
Pero a lo mejor no los aprecias mucho porque ya traes una pinche pico para atrás, cabrón.
Ajá, porque te van siguiendo.
Ay, Diosito, no mames.
Porque te van disparando al aire, güey.
Es tan cagado que no les pasa, güey, que traes una pico para atrás y dices... Y ya ves una señora manejando y dices... Ah, ah. O ves una familia y dices... Ah, pero de la nada ves a dos cabrones en una pico y dices... La reputa madre, güey. Entonces, sí es de la chingada, güey. Claro que mi país me encanta. O sea, tiene cosas que no mames, güey. La Ciudad de México, güey. La Ciudad de México tiene lugares que dices, no mames, ninguna pinche ciudad en el mundo, cabrón, tiene lugares o restaurantes o el servicio que la Ciudad de México te da. O sea, tú vas a un buen restaurante en la Ciudad de México o vas a un pinche restaurante barrio en la Ciudad de México y te atienden como rey, cabrón. Yo creo que ninguna ciudad en el mundo tiene el servicio que tiene la Ciudad de México, güey. O los lugares que tiene la Ciudad de México.
Pero también ninguna ciudad del mundo, iba a decir.
Ninguna ciudad en el mundo tiene la pinches asaltos que tiene la Ciudad de México, cabrón. O sea, también cámara ya se la saben. Dices, no mames, güey.
Sí. Vente, o sea, para acá, vente para acá.
Sí, sí, sí.
¡Pierro!
¿Qué hora es, hijo?
No.
No, por favor.
Güey, hablando de eso, estábamos en la gira con Noble. Y estábamos al final del show en Ciudad de México. Estábamos cenando unos tacos. Y... pues ya nos habían cerrado, casi casi nos corrieron del lugar porque ya era el curfew. Al parecer son medio estrictos con las horas de...
¿Qué tacos eran, güey?
De cierre en los bares y antros allá en Ciudad de México. Y estábamos en unos tacos, se fueron dos, tres a mear en la calle. Y dije, no, yo me aguanto al hotel, no hay falla. Y de esas veces que dices, no me hubiera aguantado. Le dije, ahorita vengo, voy al baño. Y me dicen, no, te acompañamos, me vieron muy blanco para la Ciudad de México ir a mear solo.
No,
sí. Me fui escoltado a mear, güey.
Es que...
bien, bien.
No, es que no, cosas de white chicken.
Luego la hora, güey.
Es una triste realidad, güey. Es una triste realidad, cabrón. O sea, no puedes hacer muchas cosas que a lo mejor en otros países sí puedes hacer, güey.
Y llega la policía y es cuánto le vas a dar a la puta policía. O sea, tampoco es como que puedas confiarte al 100%. No hablo de todos.
Tú no, pinche unicornio especial.
Comparto una experiencia contigo porque yo estaba de after en Polanco, en Ciudad de México, y dije, voy a mear, ¿qué pasa? Llega una patrulla, me vio mear, obviamente es como de...
Escuché, me vio, y pensé que iba a decir, me violó, y yo, ¡no!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me vio mear, me vio que estaba orinando, entonces yo dije, bueno, que me lleve con el juez de la delegación y pago mi multa.
Eso estuvo extremadamente blanco de tu parte.
Sí, sí, sí.
¿Qué?
Lo arreglamos
white,
como es,
white,
¿no?
Sicansísimo de parte del Charlie.
Pendejo, pues así se tiene que hacer, ¿no?
El moreno más blanco de la historia.
O sea, es lo que deberías, porque es una falta administrativa y al final nos terminaron tumbando 2,000 pesos los policías. Okay, entonces, ¿de quién te cuidas? ¡De todos! ¡No mames! O sea, sí, no mames. El cabrón que te va a saltar con 100 varos lo puedes dejar contento si se acomoda la situación. Pero... y el puto policía... No, es que son 4,000 de multa, joven.
En fin, tú sí vivirías en México.
Con sí, ferias. En resumen, el whitexican se va a Escocia.
Fucking Scotland.
Mr. Worldwide se queda en México y yo me voy con los crackheads. Y ya.
Tú te irías a la Gringoland. Es que lo repito,
por el entretenimiento, más. No, por mí. Yo por mí me quedo.
Yo también me veo un
mira,
tiempo.
Mira, si Movimiento Ciudadano lo logra y convierte a Jalisco en Hollywood, me quedo aquí. Pero
si no es Movimiento Ciudadano, no va a ser nadie.
Pero
si queda,
pero
Shane,
si lo veo ahorita,
vámonos.
Con el entretenimiento, claro que me encantaría, como me puedo imaginar a mucha gente como creciendo en la industria del entretenimiento, pues irse para allá.
No, claro, yo también me veo en un futuro cercano estando allá, por más que nada por mi carrera boxística.
Ah, pues yo también.
Ah, pues
yo también me voy con ustedes. ¿Cómo ven?
Y si ya en un futuro político cercano mexicano vemos que las cosas no agarran el rumbo que al parecer van a agarrar, nos regresamos un rato.
Hay buenos planes aquí, hay buenos planes. Falta que la puta ejecución, ¿verdad? O sea, hay buenas iniciativas, está la ley Filma. ¿Desde cuándo me acuerdo que querían hacer de Jalisco un Silicon Valley? No se ha hecho, obviamente. Pues a ver qué, ¿no? A ver si queda nomás en el papel o no.
Estuvimos muy serios hoy, ¿no?
Pero
estuvo,
bueno, sí, ya cámbiale
serio,
porque...
Estuvo chido serios un rato.
Llevamos una hora y mi vejiga está explotando.
Yo, la mía también.
Y esta vez no tengo un vaso vacío. Así,
déjenme bueno. Solo, yo hablo. No. Monólogo.
Vámonos con la sección de Échate la de...
Échatela, ¿tienes ¿Qué? Alguna película, mi Denzel Washington?
Yo sí, sí la tenía planeada desde que me invitaste. Más que una recomendación, es como una antirrecomendación. Pero no en el plan de que no la vean, es en el plan de véanla, pero véanla una vez y véanla con cuidado. Y está en streaming, está en Filmin Latino. ¿Qué se llama eso?
Ya desde que están en ese tipo de páginas, dices la reputa.
Filmin Latino es buen streaming, güey. Oh, ¿sí? Tiene muchas movies ahí.
Mi ignorancia. Discúlpame.
Y te las rentan también como en 30 pesos las movies. O también puedes pagar tu streaming.
Pausa. ¿Le podemos poner pausa un segundo?
Pamear, ¿no?
Sí, venga, sí, sí, venga, venga. Pausa, güey. Ahorita...
Volvemos.
Volvemos después de un pequeño break para mear. Échatela de Navajazo. Navajazo es un doc... ya sabía... Fue un silencio de... Se estaban aguantando la risa. Échatela de Navajazo. Navajazo es un documental. Es un documental que abra sobre así... El brother que se echó una cerveza antes de empezar... Échate la de Navajazo. Es un documental que habla sobre la situación en México, en específico en Tijuana, pero está bueno en el sentido de que tiene un mensaje fuerte, pero a la vez raya como en lo poco ético el mismo documental. De hecho, a lo que yo vi como viendo poquito después de la película fue muy, muy criticado por eso, en especial el director.
Creo que la empecé a ver, güey, hace poquito. Porque ha de estar en Prime. No sé, porque los creo que lo estaba viendo, güey.
Se llama Navajazo, es un documental, la verdad, muy fuerte. O sea, tiene escenas... En resumen, te habla sobre gente que se dedica a matar, gente que consume drogas, gente que vende drogas, prostitución, la industria del porno allá en Tijuana. Es que es difícil decir que está buena porque realmente es... Es muy fuerte, ¿no? Te cuesta empatizar con los personajes por el tipo de personajes que son, más sabiendo que es un documental y que es gente real. A la vez, tiene escenas de ficción, como dramatizaciones con las mismas personas que están ahí. Es una película muy fuerte, pero es muy interesante. Es muy interesante porque te demuestra como la situación de las drogas. A mí me llamó mucho la atención, igual si me van a clipear, clipenme bien para que no se malinterprete. Pero todo lo del porno está muy cabrón, como todo eso, el porno, la prostitución, como a lo mejor un lado de la moneda que nunca ves, ¿no? Que a lo mejor lo ves como algo alejado a ti. Eso está muy interesante y es más, por eso digo que es como una anti-recomendación. No es una movie de, hey, vénganse a mi casa, pídanse una pizza y vamos a ver Navajazo. Sí. Pero es un documental fuerte, es un documental interesante.
Para reflexionar.
Para reflexionar y pues como, a la vez como... El documental va más allá del mismo documental, ¿no? Te pones a pensar, güey, ¿qué pedo? O sea, esta gente que sale en el documental, ¿qué pedo? ¿Se le pagó? ¿Sabían? Es muy interesante. Échate la de Navajazo.
Muy bien. Tú, mi Jolly.
Échate un Navajazo. Yo igual, como que traemos la misma sintonía, güey, de cosas oscuras. Yo te voy a recomendar, échate la de Narcos México, la serie... Y a ver, primero, para la gente que no la ha visto como mis papás y le tienen un estigma de la chingada, no es una serie que te engrandezca el mundo.
Como muchas otras pinches series nacas que mucha gente ve.
Como El Señor de los Cielos, por ejemplo. El Señor de los Cielos sí es una novela completa que en la primera temporada se acaba la historia real y continúa la fantasía.
Y romantizan el pedo y lo hacen un galán y la chingada.
Exacto. O sea, esta serie de Narcos México, que es la de Netflix, en las primeras dos temporadas es... protagonizado, narrada por un agente de la DEA, por Walt Breslin, y la tercera temporada es narrada por una periodista de Tijuana. Entonces, es más histórica que... ¡Ay, la apología al delito! No, o sea, al final te muestran lo que es, te muestran los grandes capos de México, al menos los primeros, viviendo como reyes y muriendo como cualquier persona. Muchos son asesinados, muchos son encarcelados, muchos son lo que sea. Entonces, es histórica. Al final, por eso me gusta, porque es histórica.
Y está muy bien hecha.
Está, o sea, muy atinada. Usan nombres reales y los que no usan, los mutean. Entonces, es como... Oh.
Pero está muy bien hecha en el sentido de excelentes actores. Empezando por Dieguito Luna, cabrón. Qué pinche papelazo. De hecho, después de ese papel, se habló de que Diego Luna iba a hacer el remake de Scarface.
Es que le queda muy bien.
Se habló. Es un excelente actor ese papel. Yo, con el final de la tanto de la primera como de la segunda temporada, se me pone la puta piel chinita.
Es genial.
Sobre todo el final de la segunda temporada cuando ya lo encarcelan.
Cuando arrestan a Félix.
Ese pinche speech que se avienta en el teléfono es...
Con Bresley, ¿no?
Es genial. Es un pinche speech de cuánta razón tenías, sí. Cabrón.
Sí, es genial.
Me van a extrañar.
Hijo, y sí. Su puta y es buena. O sea, al final, si quieren... medio entender muchas cosas que se viven actualmente, véanse esa serie. Al final es como tipo documental. Y nada, o sea, ya si tú engrandeces a los capos o no, será tu pedo.
Sí, muy buena, la verdad, sí, échatelo.
No, es tema de Netflix.
Está muy bien.
Y la actuación de Luis Gerardo Méndez.
También, justo esa iba a decir, güey.
¿Qué pasó, Parejón?
¿Qué pasó, Parejón?
¡Un chingue de Rogelio! ¡Qué actuación!
¡Qué bien,
¿eh?
Qué bien, pinche Luis Gerardo! Y mira que lo criticaron mucho. Lo critica la gente pendeja, obviamente, pero lo criticaron mucho de el papel, ¿no? Porque si es un papel que de verdad le tienes que agarrar cariño.
Me hubiese gustado más desarrollo.
Sí, le
pues es un side story al final.
Sí, es un side story, pero qué bien pinche Luis Gerardo. A mí me causa tanto ternura como, ¿no? Es un papel.
Sí, es un personaje con el de los pocos, yo creo, de Narcos México con los que sí empatizas, ¿no? Dentro de...
Yo creo
que
hay
porque es que hay algo muy chido que siento en Narcos México es que... Por un lado, sí está medio agringada ciertas cosas que
pero
te ponen.
Está perfectamente hecha.
Pero está buena, pero está chido. Está como muy, muy, muy gris, ¿no? No nada blanco y negro. Y está chido.
Y es que creo que el papel de Luis Gerardo, del policía corrupto por hambre, es muy realista. Y sí, a mí me hubiese gustado más desarrollo, ¿no? Como de qué pasó, qué
pero
hiciste.
Es corrupto por hambre, pero con un corazón enorme, ¿no? Al final del día se mete, se embarra por de verdad querer ayudar.
Y va y mata a un violador, güey. Y se da cuenta que el problema lo rebasa. Y al final lo terminan quebrando por traicionar a Vicente Arellano. Sí es Vicente Arellano, ¿no? El que traiciona, sí. Según yo. Y me hubiese gustado más desarrollo, pero la vida real así es. En la vida real te cortan la vida así. Entonces, me pareció algo genial la actuación de Luis Gerardo. Y... una buena serie, Narcos México.
Sí, es a lo que voy, güey. O sea, está muy bien hecha en primera el guión, la dirección, todo, las escenografías, todo. A nivel cine está muy bien hecha. Y los actores, ninguno queda de ver. O sea, no hay un actor que digas... Digo, a excepción de Bad Bunny, ¿no? Pero incluso Bad Bunny lo protegieron muy bien.
Hizo su papel, hizo lo que tenía que hacer.
Exacto, o sea, a lo que voy es... No voy a decir, ah, qué bien Bad Bunny, qué pinche actorazo. No. Pero está tan bien dirigida la serie... que nunca desentona.
Es que no hizo falta más.
Son poquitos los diálogos que tiene, porque el director sabía que no es actor, cabrón.
No hizo falta más.
Entonces lo tienen perfectamente, hasta se ve bien el cabrón.
Sí.
Todos los papeles están pasados de riata, cabrón. Yo creo que el papel de Amado.
Buenísimo.
Qué actorazo ese cabrón. Qué actorazo el buen pinche Michael Peña, ¿no? Que es este...
¿A quién interpretó?
Kiki Camarena.
Kiki Camarena.
Al Kiki.
Todos, güey, todo. Pero Dieguito Luna es de otro planeta para mí. Ese cabrón está muy bien, ese güey.
Fue muy bueno. O sea, también el que es muy bueno, pero ya es garantía. Este Cosío, güey.
También.
Joaquín Cosío.
Y el que hace a Rafa.
Bueno, ¡ay, Tenoch! ¡Tenoch! ¡Claro, güey!
Que, güey, ya está en Marvel, cabrón.
Es que sí. Son un actorazo.
Son unos pinches actorazos también. Siempre se me olvida el nombre de esta chava. La que sale en Club de Cuervos, que en la segunda temporada sale como de asistente de Salinas.
En el gabinete de Salinas. ¿Te acuerdas cómo se llama, Hazel?
Mariana Treviño.
Mariana Treviño.
Ándale, Treviño.
Ella, qué bien está, cabrón. Qué bien está. Todos. O sea, es que te repito, no hay un papel que digas...
El clase del Chapo también.
Es sí. Poca madre. Porque además, el Chapo de la serie es hasta un Chapo cagado, ¿no? Es un tierno. Sí. Y habla así. Y salud por no sé qué. Ya no vení. Que mamó más riatas que ninguno. Hijo de su puta madre.
Pero, o sea, a mí me gustó más el papel del que hizo la del Chapo, el actor de este Marco.
Sí, pero esa serie.
De la O.
Está mal. Sí, él Marco está muy bien, pero esa serie, por ejemplo, ahí sí está mal ejecutada.
Es que es muchísimo más reciente. Es mucho más reciente, es muy espinoso, ¿no? Hacerlo más realista.
Déjate eso, está mal ejecutada a muchos niveles. O sea, tiene varias cosas que dices. Novelió. O sea. ¿Sabes? Como que llega a ese nivel. Es buena. Él está muy chingón, el actor del Chapo, de la del Chapo.
Sí, es Marco de la O, ¿no?
Sí. Ay, también buenos actores, todo. Pero en ciertos aspectos esa serie novelea.
Sí, cierto.
Novela, o sea, tiene cositas que dices... Ay,
pero no tanto como El Cielo de los Cielos.
Ah, no, esa, bueno, es que esa noveleo. Sí es una novela.
De una forma
increíble. Es una serie de televisión, güey. ¿Sabes? Sí. Entonces...
Pues bueno.
Échate. A ver, échatela de...
Échatela de Narcos México.
Muy bien. Yo no traigo nada.
¡Qué sorpresa!
Traigo varias, pero digo, nada nuevo. El otro día me eché la de Radical, que ya la había recomendado. Es un mensaje chingón. Es un mensaje muy chingón.
Y... ¿No te gustó la ejecución?
Es que está bien hecha. La película está muy bien hecha. Está muy bien hecha, pero no es lo que muchos estaban diciendo, ¿no? Que, oh, hijo de su puta madre, ¿no? Okay, no. Okay. Hace poco he estado viendo películas que ya había visto, porque así que digas algo nuevo que me haya echado en estos días, ¿no? Pero bueno, voy a recomendar una que fue, que ya digo, tiene muchos años esa película, pero que, y fíjate, güey, nos dimos cuenta de lo acertado, lo atinada que es esa película hasta que lo vivimos como humanidad, la película de Contagio. Es una película que habla de una pandemia mundial. Y es una película que salió en 2012, 2000, no sé, güey. O sea, hace como 10 años. Sale Matt Damon, sale... O sea, es un reparto muy chingón. Pero literalmente habla de una... De cómo... De un virus, güey. De un virus que mata a millones y millones de personas y paraliza al mundo y la chingada. Un virus totalmente, no creas que de zombies y la chingada. No, es un virus totalmente realista. Una como gripa y la chingada, pero mortífera, cabrón.
Sí.
De los científicos trabajando detrás, del pedo político, del pedo familiar, del todo, güey. De todo, lo económico. Es una película muy atinada y no nos dimos cuenta de lo... Porque incluso cuando salió decías, no mames, eso sí, así es un pedo muy apocalíptico, muy exagerado. Bueno, nos tocó vivirlo. Nos tocó vivirlo y fue... Haz de cuenta, si tuvieras esa película... Sin saber que se hizo hace años, dirías, ah, güey, es una película que hicieron después del COVID. Y no, es una película muy atinada.
Predijeron.
Predijeron a un nivel muy cabrón. Está muy bien hecha, excelentes actores. Y es un tema también muy, muy cabrón, ¿no? Te pone a pensar muchas cosas de verga, güey. Qué propensa está la humanidad todos los días. Porque decimos, ah, fue una cosa de una vez cada 20, 100 años. No sé, güey, cuándo fue la última pandemia antes de esta, ¿no? Así fuerte. No mames, es un pedo que estamos... Todos los días hay enfermedades nuevas y todos los días se propaga y la chingada y los científicos están trabajando todos los putos días, güey, ¿no? Está muy cabrón, está muy loco el tema. Échate la de Contagio. Está en Prime.
¿Es basada en algo o simplemente una historia inventada, una ficción?
Pues es basada en muchas pandemias, ¿no? Pero hicieron como en un pedo moderno. Yo creo que si tuviera que adivinar... Llevaron a un tema en ese entonces cuando lo hicieron, porque déjame checar de qué año es, maestro. Es de 2011. Si tuviera que adivinar, supongo que el director dijo, ¿qué hubiera pasado si el H1N1 hubiera sido
mundial?
Más cabrón, ¿no?
Se logró controlar
muy rápido. Hubiera pasado, entonces yo quiero creer que se inspiró en eso porque es muy cercanas las fechas, ¿no?
Ok.
Muy cercanas, entonces. Pero bueno, luego le atinó 10 años después, cabrón, ¿no? O 9 años después con el COVID. Y nada, muy, muy realista, muy atinada, muy precisa, muy detallada la película. Contagio está en Apple TV y está en Prime.
Échate la de Contagio.
Sí, señor. Y vámonos con esta sección. Vámonos con esto que dice más o menos. Vámonos con Si te ríes, pierdes.
A ver, dilo tú ahora.
Si te ríes, pierdes.
Si te ríes, pierdes.
Si te ríes, pierdes.
Si te pierdes, ríes. Ese fue mi chiste.
Oye, ya los hice reír. Sí. El güey perdido. ¿Te imaginas si me quedo cabrón?
Es que
mamá, ¿qué pasó, hijo?
Oh, no sé dónde estoy.
Si te pierdes,
estúpido, güey. Pues ríete. Que, imaginé ese intro, güey, en lugar del otro. A ver, dilo, güey, dilo. ¿O
dilo
no?
Que, dilo que.
El si te pierdes, ríes.
No.
Si te pierdes, ríe.
Ya mató el
chiste.
Eres
un estúpido, güey.
Había sido chistoso.
No, ya aborda tus chistes, pendejo.
¿Me quieres cagar en la boca también o nomás te vas a cagar en mi chiste? Ya, te quiero
mucho. ¿Agarramos a putazos?
Te quiero mucho.
¡Barras!
Güey, no le vuelvas a hablar así a mi carnal.
También es mi carnal.
Tú cállate, idiota, que estoy defendiendo.
La Guadalupe. Te está chingando, güey.
Zapato de Gucci.
A ver, lo que no saben es que no podemos estar cerca de Nitro con el pecho descubierto porque es hijo de...
Porque te meto unos zambombazos.
Cuéntale, cuéntanos un chiste.
Ok, yo les voy a contar un chiste basicón que a mí me causó mucha gracia cuando me lo acaban de contar, pero estaba alcoholizado. Entonces no sé si realmente es un buen chiste o nada más estaba yo muy ahogado y me causó mucha gracia.
Let's fucking do it.
Ok. Estamos aquí, de hecho, en Tlajomulco. Es un chiste que se lleva a cabo en Tlajomulco. Y pues estamos hablando con una asesora. Una asesora que trabaja aquí en el acuario, donde hay muchísimos animales. Hay pingüinos, hay chingo madral de peces, que no me sé sus nombres. Y pues realmente su trabajo ahí es como algo más de asesoría, ¿no? Como tiene el conocimiento de los animales por sus estudios. Y aunque no interactúa directamente con ellos, los conoce de pies a cabeza, o en este caso de cola a boca. Uh-huh. Y pues tiene un buen trabajo ahí. Es una persona muy, muy, muy inteligente que se especializa en toda esta vida marina, ¿no? Entonces un día está ahí y recibe una llamada desesperada de su hermano menor. Dice, güey, ¿qué pasó? Güey, necesito que me digas cuánto mide un pingüino. No, pues depende del tipo de pingüino, o sea, no... No sé qué pedo, ¿por qué? ¿Cuánto puede medir un pingüino? No, pues a lo mucho unos... Pues 1.30 metros más o menos. Puta madre, es que creo que acabo de atropellar una puta monja.
¡A la verga, güey! ¡No mames! No, puta, ¿qué entonces si era monja? La
estúpido.
Güey, qué buen chiste, güey. No mames, qué buen chiste. I take my hat off without taking my hat off.
Ah, pero con los míos no.
Por son una mierda con tus los chistes.
Te he hecho reír alguna vez.
Alguna vez. Vámonos por esa misma línea del mundo animal, ¿no? Están en una convención de cazadores. Está todos los pinches cazadores. Y en eso llega Don Eugenio. Un Eugenio que es un... Ya, mames, 96 años, el anciano. O sea, ese cabrón antes no cazó mamuts, el hijo de puta. Y ahí, así, y lo, de, ya los, de esos que ya ayudan, ¿no? Véngase, don Eugenio, pero todos los... ¡Ey! Lo hablan... ¡Don Eugenio, don Eugenio! Lo pasan a un podio para hacerle un Q&A, ¿no? Don Eugenio, nomás quiero decirle, yo me hice cazador gracias a usted. Mi papá me contó historias de mi abuelo con usted cuando fueron a cazar al Amazonas y... Regresaron con la anaconda, en ese entonces la más grande registrada. Ah, sí, me acuerdo, tú eres nieto de Filomeno. Sí, don Eugenio, mucho cariño a tu familia también. Ay, y varias preguntas. Don Eugenio, ¿cuál ha sido el animal más grande que ha cazado? Pues una vez cacé un elefante allá en el África. Y me había quedado sin balas. Entonces tuve que agarrarme a putazos. Ya sabes, pinches historias así que dices, no mames, don Eugenio, pero ahí respaldas, ¿no? Hasta que un cabrón así muy callado, y al final levanta la mano. A ver. Don Eugenio, yo sé que es una historia que no le gusta recordar mucho, pero tengo la intriga de que nos platique, nos relate la vez que se cruzó con el león blanco. Y todos, ay, no, ¿y cómo es este cabrón? Y no, hasta aquí terminó el... No te preocupes, mijo. Recuerdo muy bien ese día. Éramos 6 allá en el África. Ya. No, me equivoqué, perdón, allá en la India. Muchos creen que no hay leones, pero ahí es donde habita el león blanco. Oh, todos, qué pedo. Entonces llevábamos 4 días sin dormir, cabrón. Porque a huevo lo queríamos encontrar. Ya hasta nos habían dicho que no era real, que era un mito nada más, que no existía el león blanco. Pero yo estaba aferrado. Y ahí iba yo. Ya casi solo, mis compañeros ya se querían regresar, tenían hambre, estaban cansados. Pero yo aferrado, cabrón. Iba con mi 30-30 carabina. Aferrado, cabrón. Y en eso mi olfato me dijo que estaba cerca. Eso no es un perro, eso no es un gato, mucho menos un elefante. Entonces, no mames. Y logro escuchar cerca de mí las ramas. Mi corazón palpitaba más que nunca. Yo creo que por eso tengo pedos hoy en día en el corazón. Y estaba apuntando enfrente y en eso alcanzaba a ver una sombra de mi lado izquierdo.
Y de entre las plantas salió... ¡Ruah! ¡Me cagué! Entonces, no, sí, sí, señor Don Eugenio, ¿cómo no se va a caer el pinche león blanco? Y dice, ¡no, no! ¡Me cagué ahorita! ¿Qué le hice? ¡Qué
mamá! ¡Hala, la mamá!
¡No, ayúdenme! ¡Me cagué!
Aprecio mucho su creatividad, dije.
Yo traigo chistes cortitos, malones, pero funcionales. Gracias. Como ya los conoces, ¿no? Y claro, los voy a leer. Y me vale madre. Bueno, no, este ya me lo aprendí. Le compré a mi amigo ciego un rallador de queso en su cumpleaños. Y después de eso me dijo que era el libro más sangriento que había leído.
Qué mamada, güey.
Dime que la entendiste, sí, sí. Mínimo. Y después de eso... Ah, bueno, solo tengo uno más.
Okay.
¿Dónde fue José Luis después de perderse en un campo minado?
Pues con Dios, cabrón.
A todas partes.
Está cagado. No,
hijo de puta, cabrón. ¿Tú sabes por qué a los negros... Los negros le tienen pavor a tener diarrea, cabrón?
¿Por qué?
Porque piensan que se están derritiendo.
¿Créditos o no hay créditos?
Créditos a mi amigo Oribe Peralta. Si me hundo, nos hundimos los dos, cabrón.
Es que imagínate, güey. Dices, ¿me estoy yendo?
¡Ah!
La voz de la experiencia.
El Charlie, ¡amá! ¡Mamá! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me estoy derritiendo.
Me cagué.
¿Traes otro, güey?
No, traje uno nada más. Pensé que era de uno.
Sí, no, está bien.
Hijo de tu puta madre. Pues sí, realmente no es como que...
Ay, ¿les puedo contar sí. El pan que hablo?
No, por favor. Nunca más en tu vida.
Pues... Si alguien no sabe qué pedo, vayan al episodio 21 al final. Ahí está el chiste de este cabrón, el pan que habla. Qué horrible chiste.
El pan ochón.
¡Ah! ¡Qué chistoso!
Préstame.
¡Sacas!
¡Ay!
¡Techo!
Sí, el güey que se
muestra. El que se lo sabe todo.
Ay. Bueno, amigos, gracias por estar en un capítulo más de este programa. Su programa no es tema.
¡Mando!
Y hoy, antes, gracias a Den por estar una vez más. Gracias, gracias. Probablemente por la invitación. En 10 capítulos regresas.
Sí, tú cállate.
Algún día volveré.
Agradecer a nuestros patrocinadores, se nos ha olvidado últimamente agradecer sí. A MJM IN, equipo boxístico de primer nivel aquí en Guadalajara, nuestro amigo Oscar Trujillo, gracias por el apoyo. Hoy no pudimos tener letrero porque tenemos aquí al Denzel Washington. Agradecer a Five Motion por todo el apoyo, ¿no? Por siempre estar ahí. A mi amigo Joaquín, gracias. Oscar Trujillo de MJM y Joaquín de Five Motion. Muchas gracias. Five Motion, una galería de arte. Poca madre, arte urbana, arte gangsta. Gangster. Vayan a checarlo, Five Motion en Instagram.
Una chulada, Five Motion. Y gracias a Cracker Agency por producir este episodio. O sea, a nosotros.
Ya dando los agradecimientos.
Gracias, ¿no?, a Nitro Goiri por ser una verga. No.
¿Y ya? ¿No?
Ya.
¿O qué más?
Ya.
Cámara.
Cámara. Nos vemos. Mando. Bye.
Adiós.